la isla con las noticias Máxima y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:01 de la mañana, muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Radio Martí y con Tempranito. Ya vamos comenzando esta jornada de jueves. Muchas gracias por la sintonía. Como siempre, vamos a tener una ampliación de las noticias de Cuba y del resto del mundo y los segmentos habituales del programa. Más adelante voy a estar saludando a esos buenos oyentes que están desde bien temprano conectados y dando reporte de sintonía. Como durante todos estos días ha estado aquí Alejandro Sayas Bazán como productor general. A él le encanta estar a esta hora bien temprano acá. Ingeniero de sonido es Teudi Giro, más conocido como Teudi el Magnífico. Van a tener en los deportes a Edemio Navas. En la sala de redacción está Jorge Jauregui. Yo soy Exilda Arjona y me acompaña Ariane González. Buenos días.
Gracias, Exilda. Buenos días para ti. Como siempre, los buenos días para nuestros oyentes.
Bueno, y en las noticias, como siempre, está mi colega Bruno Tocars, a quien le estamos dando ya los buenos días y la bienvenida.
Muy buenos días, muchas gracias. Y a continuación, exactamente, pasamos al primer informativo, al primer boletín de Tempranito y de mañana en Radio Martí. En Cuba, los bomberos revelaron el progreso que han logrado en combatir los incendios de los tanques de combustible en la zona afectada en la provincia de Matanzas. Detalles en el siguiente informe de la agencia de noticias Reuters.
Las autoridades lo describen como el peor incendio de la historia de Cuba. Después de 5 días de intensas labores, los bomberos han conseguido extinguir las llamas de los depósitos de combustible de Matanzas. El paisaje que ha dejado es desolador. El suelo cubierto de cenizas y una humareda que aún tiñe el cielo caribeño de gris.
El primer tanque ya está apagado, está prácticamente apagado.
Ahora los esfuerzos se centrarán en el segundo tanque incendiado. Las llamas han destrozado el 40% de los depósitos de combustible más grandes del país y han provocado numerosos apagones en la isla.
La central termoeléctrica Antonio Guterres, una de las mayores de Cuba, salió nuevamente del sistema nacional por falta de agua para refrigerar este miércoles, unas horas después de haber restablecido sus operaciones. La Unión Eléctrica indicó que apenas se planifique alguna afectación, se comunicará oportunamente. El lunes, la central salió de servicio al no disponer de suficiente agua para mantenerse en operaciones, lo que contribuyó a que en esa jornada solo se cubriese en el horario de mayor demanda el 60% de las necesidades. La central se encuentra situada a casi 3 kilómetros de la zona del siniestro en Matanzas. La agencia de prensa EFE reporta que los apagones lastran todos los ámbitos de la economía y afectan de forma notable la vida cotidiana, lo que empieza a azuzar el descontento social en Cuba. Ya el año pasado los apagones fueron una de las razones detrás de las protestas antigubernamentales del 11 de julio, indicó EFE. La ayuda a Cuba por el incendio en Matanzas abarca agencias humanitarias adscritas a las Naciones Unidas, según confirmara Stephane Dujarric de la Riviere, vocero del secretario general de la ONU. Desde la ciudad de New York, informa Carmen María Rodríguez.
En el encuentro con la prensa en Naciones Unidas, Stephane Dujarric de la Riviere actualizó el apoyo de los colegas de la ONU en Cuba. El vocero de la Secretaría de Naciones Unidas informó:
Pan American Health Organization and World Health Organization have already delivered emergency medical supplies.
Nuestro equipo sobre el terreno le brinda apoyo a las autoridades para enfrentar el impacto del fuego que se inició en la provincia de Matanzas el pasado 5 de agosto. Le siguieron múltiples explosiones en la base de supertanqueros. La Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud ya hicieron entrega de suministros médicos de emergencia. Dujarric de la Riviere resaltó la entrega en Cuba de recursos adicionales por parte de organizaciones humanitarias.
The UN Children's Fund, the UN Population Fund and the UN Development Program and our humanitarian coordination colleagues have also identified emergency resources to provide an integrated response to demands under the leadership of the President Coordinator.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el Fondo de Población de la ONU y el Programa de Desarrollo de la ONU, así como nuestros colegas de coordinación humanitaria, también han identificado recursos de emergencia para brindar una respuesta integrada a las demandas bajo el liderazgo de la coordinadora residente de Naciones Unidas. Por otra parte, este miércoles se conoció que España enviará material médico y medicamentos a Cuba después de que La Habana solicitara apoyo a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, según informó la Comisión Europea. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Los Estados Unidos continúa aumentando las exportaciones de carne de pollo a Cuba. Entre enero y junio se logró el segundo mayor registro histórico de exportaciones de dicha carne de los Estados Unidos hacia Cuba con 141 mil toneladas a un valor de 129.3 millones de dólares. Esas cifras solo fueron superadas en el primer trimestre del año 2021, cuando los Estados Unidos exportó a Cuba 163 mil toneladas de carne de pollo a 149.4 millones de dólares. El economista cubano Pedro Monreal reportó en Twitter que esas exportaciones dieron un salto en junio de un 62.5% en cuanto a las toneladas y de un 58% en cuanto al valor en relación con el mes anterior. Desde Matanzas, la activista Ania Zamora, madre de la presa política Sisi Abascal Zamora, se refirió a su situación y la de otras mujeres encarceladas junto con su hija.
Tener en estos momentos a Sisi y a tantos presos políticos en estas prisiones tan horribles es algo muy muy doloroso, pero que a la vez nos fortalece porque somos sus voces y tenemos que seguir todos los días exigiendo la libertad de todos, porque para mí esos 1,000 y pico de presos que hay, todos son Sisi. Cuando digo libertad para mí, libertad para todos los presos políticos también. Ella está bien, allí también está Tania Echeverría Méndez y Zaylí Alba. La hija de Félix Navarro están allí. Ellas están firmes, pero muy firmes, y eso me da fuerzas a mí, sentir a mi hija sabiendo todo lo que están pasando allí tan firmes. Ahora el próximo día, 17 de agosto, la veré, tienen visita de ese día.
El periodista independiente Nelson Julio Álvarez, quien renunciara el lunes a su trabajo como reportero para el periódico digital Cubanet por presiones de la seguridad del Estado, denunció en su cuenta de Twitter que se han creado cuentas falsas con su nombre en redes sociales para difamar sobre su sexualidad. Álvarez Mairata denunció al medio informativo independiente para el cual trabajaba, Cubanet, que decidió renunciar después de sufrir acoso, intimidación y amenazas por parte de la seguridad del Estado por ejercer la profesión del periodismo. El reportero independiente cubano relató que desde el año 2019 ha sido víctima de interrogatorios, cartas de advertencia, allanamientos, golpes, chantajes, ocupación de los equipos con los que trabaja e incluso burlas por su orientación sexual. Los Estados Unidos presentó cargos contra un miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán por planear el asesinato de John Bolton, quien fuera asesor de seguridad nacional durante el gobierno de Donald Trump. Según la acusación del Departamento de Justicia dada a conocer este miércoles, Shahram Pursafi, también conocido como Mehdi Rezaei, habría intentado asesinar a Bolton en represalia por la muerte del jefe de la Guardia Revolucionaria, llamado Qasem Soleimani, en una operación aérea estadounidense en enero del año 2020. Pursafi, de 45 años de edad y originario de Teherán, fue acusado de complot de asesinato ante un tribunal de la ciudad de Washington por planear a fines del año 2021 el pago de $300,000 para que asesinos a sueldo mataran a Bolton en la zona metropolitana de la capital de los Estados Unidos. En redes sociales, el ex asesor del presidente Trump dio las gracias al Departamento de Justicia por el comienzo del proceso penal, al FBI por rastrear el plan de asesinato y al Servicio Secreto de los Estados Unidos por proporcionarle protección. Los dirigentes iraníes son mentirosos, terroristas y enemigos de los Estados Unidos. Son una amenaza mundial que va en aumento, expresó Bolton. Y hasta aquí el boletín informativo, el primero del día, con Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:12 de la mañana, gracias a Bruno Tocars. Ariane y muchos oyentes ya están reportando sintonía, como dije ahorita. Están los oyentes del Club de Manzanillo que nos mandan saludos. Está Mandy Quincalla, que bueno, él está en la carretera desde bien temprano. Está Yacir desde Rusia con su habitual frase que la vamos a compartir más adelante. Y nos escribe un nuevo oyente que se llama Andrés y que dice que escucha el programa siempre con su papá. Así que gracias a todos los que están en la sintonía.
Perfecto.
Así mismo, ya estuvimos escuchando las noticias, todo lo referente al incendio en la base de supertanqueros de Matanzas, Cuba. Así que por eso les quiero ofrecer esta conversación que tuvo Ricardo Quintana en el programa Cuba al Día con Alejandro Aloma. Él es ingeniero hidráulico, especialista en sistema contra incendios, radica acá en Estados Unidos y estuvo conversando con Ricardo acerca de todo este tema. Así que escuchemos.
Hoy tenemos un invitado de lujo, un conocedor, un técnico, ingeniero, para abordar, por supuesto, el tema del fuego, del incendio en Matanzas. Me refiero a Alejandro Aloma Barceló. Él es ingeniero hidráulico especialista en sistemas contra incendios. Se graduó en Cuba, vino a Estados Unidos y, hizo la reválida de su título y ha estado siguiendo muy de cerca. No ha tenido descanso, según me contaba, en los últimos días, porque ha sido consultado por varios medios de prensa como uno de los especialistas que más puede ilustrar sobre lo que ha ocurrido en la base de supertanqueros de Matanzas. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alejandro, la pregunta del millón de pesos que nos hacemos los periodistas, ¿se hace el pueblo de Matanzas, se habla el pueblo de Cuba? Y me imagino, porque no he hablado con ninguno de ellos, porque ellos quizás no quieran hablar con nosotros casi nunca o nunca, ¿puede considerarse la teoría del rayo como lo que ocasionó este desastre?
Bueno, yo no soy un experto en sistemas de pararrayos, pero sí podría ser, y ahí, si esa teoría se toma como cierta, que yo no tengo razón para dudar de ella, yo creo que puede haber habido un fallo en el sistema de pararrayos que tenía instalado el tanque, ¿no? El tanque sí tenía un sistema de pararrayos, pero indudablemente un fallo ahí. No sabemos, yo no tengo conocimiento para decir si eso es normal.
Lo que sí, este tipo de instalación, y esta en específico, sí tenía un sistema de pararrayos. que, sí, que aparentemente, como tú siempre, o sea, como tú has dicho, pues falló, algo falló.
Sí, exacto. Todos estos sistemas llevan mucho mantenimiento.
Ajá.
En Cuba se tiende a no prestar atención a estos mantenimientos. Yo no quiero decir que ese es el caso, porque la verdad que no sé.
Claro.
Pero es complicado el tema de los mantenimientos en Cuba y se conoce que es una deficiencia muchas veces. Y no solamente en Cuba, en instalaciones en todo el mundo a veces se tiende a no prestar atención a este tipo de cosas y pueden ocurrir estos hechos.
He estado leyendo algunas de las teorías o algunas de las razones que ha emitido el también especialista, pero ruso, Alexander Goldstein. Y una de las cosas que ha dicho, que ha publicado en la revista Sputnik, es que los depósitos no contaban con la distancia necesaria entre ellos, ni disponían de tubos secos encargados del enfriamiento de los tanques en caso de incendio. ¿Qué lectura le puedes dar a esto? ¿Cómo se le explica esto al radio oyente que me está escuchando, que no entiende mucho la parte técnica?
Él tal vez se basa en normas rusas para esto, ¿no? Los tanques cumplían las normas NFPA de Estados Unidos. Más bien esas son las normas que se usaron en Cuba en ese momento, porque en Cuba carece de una norma con el suficiente estándar para diseñar este tipo de sistemas. Pero el tanque sí contaba con un sistema contra incendio, al menos, un sistema de enfriamiento por agua, que es el que se usa en este tipo de climas en el que nosotros estamos normalmente. O sea, el mismo que se usa en un tanque en Estados Unidos y demás.
Uh-huh.
Por carencia de eso, yo no creo que no fue carencia de un sistema ni de un diseño. Las distancias, a mi entender, yo no diseño las locaciones de los tanques, pero sí era un poco cercano, pero no creo que el sistema contra incendio, en parte, esa es la razón de ser, ¿no? Enfriar los tanques vecinos.
Claro.
Por ahí yo no creo que esté la cosa. Claro, él se basa, una persona con mucha más experiencia que yo, él se basa muchas veces a lo mejor en la experiencia rusa en estos temas. Y es importante decir que el sistema está diseñado para controlar un tanque. O sea, ya a la vez que
se extiende.
El sistema que se extiende a dos tanques, el sistema ya está comprometido. Las primeras horas en este tipo de eventos son las fundamentales. Las primeras 3 horas, básicamente, son claves para poder controlar el evento. Ya después que pasa ese periodo y el evento se extiende, ya el sistema completo está comprometido, que fue al final lo que ocurrió, ¿no?
Claro. Las noticias que nos llegan, hay quien dice que, bueno, que el incendio no lo apagaron los bomberos, simplemente se consumió o se gastó el combustible que estalló y simplemente ha ido cediendo, sí, por su propio peso, ¿no?
Yo, eso también fue lo que yo noté. Ya llegó un momento en el que al incendiarse el tanque número 3, ya lo que se iba a quemar ya se estaba quemando. Uh-huh. O sea, ya ahí no había nada salvable, ya ahí exponer a los bomberos a ir a apagar eso era ya lo único que ellos se deben haber concentrado, según lo que yo vi, es en evitar que se extendieran los alrededores. Uh-huh. Pero era más difícil porque estaban ya ahí hay una piscina de contención que contiene el petróleo que se está quemando. O sea, yo creo que ellos entraron a apagar ya cuando era seguro para ellos, que yo creo que era lo más lógico y lo que se debió haber hecho desde un principio, ¿no? No exponer a ningún bombero a una muerte.
Claro.
Cuando no es seguro, ¿no?
Tú mencionabas que el diseño del sistema contra incendio de esta instalación pues se hizo en base de normas internacionales. Incluso mencionaste lo que se hace o lo que se sigue en países como Estados Unidos. Y mucho ha dado de qué hablar el hecho de que se haya dicho por ambas partes de que ha habido solamente una cooperación de asesoría técnica y política aparte, pues la gente se pregunta, caramba, si esto se ha dicho que está bajo normas de diseño de Estados Unidos, por ejemplo, ¿Por qué no se ha pedido, no se acudió directamente a los técnicos norteamericanos para, bueno, pues nada, empezar la colaboración para llegar a Puerto Seguro este desastre, ¿no?
Al parecer hubo una colaboración telefónica.
Sí, a remoto.
Yo creo que sí, remota. Mira, aquí también hay temas de política que pasan por eso y yo creo también de tema práctico, ¿no? Uh-huh. El tiempo era vital. Tú no puedes pensar de que a los dos días de llegar una ayuda ahí eso va a apagar el incendio, ¿no? Ya la situación estaba fuera de control y la piscina misma iba a controlar el fuego. Desconozco al final cuáles fueron, ahí también puede haber temas de burocracia, ¿no? Que conocemos de ambas partes. Sí, hubiera sido muy bueno que una ayuda norteamericana hubiera podido llegar. Yo creo que eso hubiera sido muy agradecido por la gente en Cuba, en realidad, la verdad.
Alejandro, muchísimas gracias. Alejandro Aloma Barceló, ingeniero hidráulico especializado en sistemas contra incendios, conocedor al dedillo de esta planta de supertanquero de Matanzas. Muchísimas gracias y te felicito porque eres uno de los pocos ingenieros cubanos que ha podido seguir en esa dirección después de pasar estudios y revalidar su título en Estados Unidos.
6:21 de la mañana, seguimos en Tempranito, Ciencia y Tecnología con Danilo Fuentes Cortés.
¿En qué se parecen el cerebro humano y el universo? A priori pueden parecer dos conceptos poco o nada parecidos. ¿Tienen algo en común el cerebro y el universo? Ahora, un nuevo estudio realizado por un astrofísico de la Universidad de Bolonia y un neurocirujano de la Universidad de Verona afirma que comparten mucho más de lo que pensábamos, como un número parecido de neuronas y galaxias, o también la distribución y morfología de cada red. Como si el cerebro fuese una suerte de representación en pequeña escala del universo. Los resultados se acaban de publicar en Frontiers in Physics. Similitudes sorprendentes es lo que afirman haber hallado Franco Bassa, astrofísico de la Universidad de Bolonia, y Alberto Felletti, neurocirujano de la Universidad de Verona, quienes se centraron concretamente en el estudio comparando los dos sistemas más complejos de la naturaleza, la red cósmica de galaxias y la red de células neuronales del cerebro humano. Según explican ambos investigadores, la diferencia más obvia entre el cerebro y el universo, por supuesto, es su tamaño. Le separan más de 25 órdenes de magnitud. Sin embargo, esto no es un impedimento para que tengan muchas similitudes. Por ejemplo, el cerebro humano funciona gracias a su amplia red neuronal, que contiene aproximadamente 69 mil millones de neuronas. Por su parte, los astrónomos estiman que el universo observable contiene unas 100 mil millones de galaxias, lo que es un número bastante similar. Y no terminan ahí las semejanzas. Dentro de ambos sistemas, solo el 30% de sus masas están compuestas por galaxias y neuronas. O sea, el resto son largos filamentos o nodos que las unen. Y aún hay más. El 70% de la distribución de la masa o energía está compuesta por componentes que juegan un papel aparentemente pasivo, en concreto el agua en el cerebro y la energía oscura en el universo observable. A partir de estas características compartidas, los investigadores llevaron a cabo una simulación de la red de galaxias con secciones de la corteza cerebral y el cerebelo. El objetivo era algo así como superponer la estructura cerebral y la espacial para observar si realmente existía un parecido. Calculamos la densidad espectral de ambos sistemas. Esta es una técnica que se emplea a menudo en cosmología para estudiar la distribución espacial de las galaxias, explica Bassa. Los investigadores también calcularon algunos parámetros que caracterizan tanto la red neuronal como la red cósmica, la media de conexiones en cada nodo y la tendencia a agrupar varias conexiones en nodos centrales relevantes dentro de la red. Y los resultados volvían a indicar niveles de concordancia inesperados. El tentador grado de similitud que expone nuestro análisis parece sugerir que la autoorganización de ambos sistemas complejos probablemente está siendo moldeada por principios similares de dinámica de redes, a pesar de las escalas y procesos radicalmente diferentes en juego, explican ambos científicos en su estudio. Es decir, que detrás de la evolución de la red neuronal y la red espacial se encuentra el mismo fenómeno físico subyacente, aún con la llamativa y obvia diferencia entre los poderes físicos que regulan las galaxias y las neuronas, agrega Feletti, que recalca que ambas redes se parecen más entre ellas que el universo, por ejemplo, comparado con una galaxia, o que la red neuronal con el interior del cuerpo de las propias neuronas. Los resultados de este estudio están impulsando a los investigadores a pensar en nuevas y más efectivas técnicas de análisis para ambos campos, que permitirán una mejor comprensión de cómo funcionan y cómo evolucionaron estos sistemas, comprendiendo la lógica común que rige que se parezcan tanto.
Seis con 25 minutos de la mañana y en el estado del tiempo estará parcialmente nublado en zonas de la costa norte, del centro y oriente. Se va a nublar ocasionalmente durante la mañana con aisladas lluvias en el interior y costa norte occidental, así como en Isla de la Juventud va a amanecer con sol y algunas nubes, con poca nubosidad en el resto del país. Desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado y se irá nublando durante la tarde desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo, con algunos chubascos y tormentas. En el resto del territorio las lluvias serán aisladas. La tarde será calurosa. En la noche las temperaturas van a descender. Los vientos van a ser variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas
a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, Ariane, segunda media hora de Tempranito, y en las noticias estuvimos escuchando y también a Ricardo Quintana hablando con este ingeniero, bueno, de toda la situación después del incendio de la base de supertanqueros. Y yo creo que una de las cosas más emotivas tiene que ver con los muchachos que están desaparecidos o con las personas que están desaparecidas hasta ahora.
Así es, las confesiones, esos testimonios que nos han dado algunos familiares, otros lo han hecho a través de las redes sociales, de la desesperación que tienen, se debaten entre la esperanza y la desesperanza, evidentemente, porque no saben lo que ha sucedido con sus familiares. El gobierno cubano ahora ha dicho que van a comenzar esas labores de búsqueda. Estamos hablando de 14 personas. Los familiares apuntan a que son jóvenes, pero hay que esperar si queda algo en que se pueda saber. Desgraciadamente es una realidad para poder identificar los cuerpos. No queremos aventurarnos a decir si están o no con vida. Hay que esperar evidentemente este tipo de investigación y lo que pueda salir.
Lo más doloroso de todo esto es como en las redes sociales, que la gente aprovecha ese espacio para hacer sus denuncias y también para poner sus sentimientos. Es como en las redes sociales, familiares han puesto ya fotos de algunos de estos jóvenes y están escribiendo sus testimonios porque no han aparecido, no se sabe.
No se sabe dónde están, no se sabe nada, no saben las condiciones.
Y me parece que esto es una de las cosas más lamentables que ha dejado.
Evidentemente,
este
siempre que se pierden vidas humanas es muy lamentable la situación.
Bueno, de esto vamos a seguir ampliando más adelante. Aquí tenemos ahora a Bruno Tokars con las noticias.
Exactamente, más informaciones en Tempranito y de mañana a las 6:30. Los bomberos declaran controlado el incendio de tanques de petróleo en Matanzas. La agencia de prensa AFP informa.
El fuego, que desde hace 5 días consume una base de almacenamiento de combustible en Matanzas, en el oeste del país, fue declarado controlado el miércoles por el Cuerpo de Bomberos de la isla. Hasta ahora, con un saldo de un bombero muerto, mientras que 14 bomberos están desaparecidos. Más de un centenar de personas han recibido atención médica por quemaduras y lesiones. El incendio arrasó 4 tanques con capacidad para almacenar 50 millones de litros de combustible cada uno, ubicados en la base de supertanqueros de Matanzas, una ciudad ubicada a 100 kilómetros de La Habana. El fuego se inició el viernes después de que un rayo impactara uno de los 8 tanques de la base de almacenamiento de combustible, considerada el centro de acopio de crudo más grande de Cuba y estratégico para alimentar las plantas termoeléctricas del país. México y Venezuela respondieron de inmediato al pedido de ayuda de Cuba y desde el sábado han llegado 13 aviones y 2 barcos mexicanos y 4 aviones de Venezuela con bomberos, especialistas, espuma, mangueras y otros medios. La central termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las principales del país y ubicada en la misma zona industrial de Matanzas, retomó la actividad el miércoles después de permanecer 2 días parada por la contaminación del agua provocada por el vertido de combustible. Esta situación agravó la crisis de generación y distribución de electricidad en Cuba, que ha generado cortes de electricidad en La Habana y otras ciudades del país.
La central termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las mayores de Cuba, salió nuevamente del Sistema Nacional por falta de agua para refrigerar este miércoles. unas horas después de haber restablecido sus operaciones. La Unión Eléctrica indicó que apenas se planifique alguna afectación, se comunicará oportunamente. El lunes, la central salió de servicio al no disponer de suficiente agua para mantenerse en operaciones, lo que contribuyó a que en esa jornada solo se cubriese en el horario de mayor demanda el 60% de las necesidades. La central se encuentra situada a casi 3 kilómetros de la zona del siniestro en Matanzas. La agencia de prensa EFE informa que los apagones lastran todos los ámbitos de la economía y afectan de forma notable la vida cotidiana, lo que empieza a azuzar el descontento social en Cuba. Ya el año pasado, los apagones fueron una de las razones detrás de las protestas antigubernamentales del 11 de julio, indicó EFE. Unas 15 organizaciones hicieron un llamado al gobierno de los Estados Unidos para que agilice la asistencia técnica y directa de socorro en casos de desastre a Cuba. Participa regularmente en un diálogo y cooperación bilateral y suspenda las sanciones pertinentes para dar apoyo al pueblo cubano tras las explosiones en Matanzas. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, las 15 organizaciones, entre ellas Washington Office on Latin America, el Cuba Study Group y el Cuba One Foundation, dijeron que si bien les alienta ver que los gobiernos de Estados Unidos y Cuba ya están en conversaciones sobre la prestación de asistencia técnica por parte de Estados Unidos, las excepciones humanitarias y médicas en las sanciones de Estados Unidos están llenas de obstáculos burocráticos que impiden la respuesta ágil y urgente que se necesita. Las organizaciones instaron a la Casa Blanca a ampliar la asistencia técnica y los recursos de socorro en casos de desastre. Además, pidieron que Washington suspenda las restricciones pertinentes para facilitar el flujo de ayuda humanitaria y que Estados Unidos restaure excepciones a la regulación de administración de exportaciones para permitir donaciones a ciertas entidades de ayuda humanitaria y de salud administradas por el Estado cubano cuando esas donaciones beneficiarían directamente al pueblo cubano. Las organizaciones advirtieron que es probable que esta pérdida repentina de combustible e infraestructura de capacidad de almacenamiento causada por el incendio agrave la situación energética en la isla y contribuya a la migración hacia el exterior. Dijeron además que ante el posible colapso de la red eléctrica en Cuba, el gobierno de Estados Unidos podría ayudar en estos momentos críticos al autorizar exenciones humanitarias para la exportación de petróleo o gas licuado de petróleo a la isla. Además, instaron a la administración Biden a reiniciar un compromiso diplomático bilateral más amplio con Cuba en una variedad de temas. El Departamento de Estado ha informado que el gobierno de Cuba no ha solicitado formalmente la asistencia de Washington. Además, señaló que el embargo de Estados Unidos incluye una autorización general para transacciones relacionadas con proyectos humanitarios en o relacionados con Cuba, que cubre, entre otras cosas, socorro y respuesta ante desastres. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En una operación conjunta, agentes de la Patrulla Fronteriza y Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos respondieron este martes 9 de agosto a un evento de contrabando marítimo que tocara tierra cerca de Marathon, en la Florida, donde 16 migrantes cubanos fueron detenidos. La información fue dada a conocer este miércoles por el jefe del sector de Miami de la Patrulla Fronteriza, Walter Schlosser, quien agregó que junto con los 16 migrantes cubanos fue detenido un presunto contrabandista y la investigación de los hechos ocurridos continúa en vigencia. El activista Wilber Aguilar Bravo denunció a través de su cuenta de Facebook que las autoridades de la prisión habanera Combinado del Este le siguen violando los derechos a su hijo Walnier Luis Aguilar Bravo, preso político tras las históricas manifestaciones del 11 de julio del año 2021. Aguilar Bravo denunció también que las autoridades carcelarias le suspendieron el beneficio de la visita conyugal, conocida como pabellón, al joven de 22 años de edad.
Le tocaba su pabellón de 12 horas y se lo suspendieron, se lo quitaron. Así como así, le quitaron el pabellón de 12 horas. Un pabellón que estaba programado desde el día 30, le avisaron que tenía pabellón el día 8, cuando que mi nuera va a las 7 de la noche para allá, a las 8 y pico le dicen que no tiene pabellón, que no tiene pabellón a las 8 y pico de la noche. Allí botada sola, el transporte que viene para la casa de nosotros lo quitan a las 8 de la noche. El PC lo quitan a las 8 de la noche. Botada allí, mi nuera, allí tuve que buscar, salir a buscar un carro. La recogí a las 10 de la noche, casi 10 y pico, casi 11 de la noche. Pude recoger a mi nuera ahí en el combinado, porque no había transporte, no había nada. ¿Quién tiene que ver con todos esos abusos? Abuso, injusticia. Y pregunté si había sido, me llama el reeducador de mi hijo, que no sabía nada, que no tenía conocimiento. ¿Cómo pueden pasarle esas cosas en un lugar donde hay teléfono para comunicarse, donde hay reeducador, donde hay una jefa de pabellón que puede informarle a los familiares? Dile a tu familia que no te toca.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor del prisionero de conciencia cubano Luis Robles Elizástegui. Robles fue arrestado en diciembre del año 2020 en La Habana por pedir con un cartel la libertad del rapero Denis Solís. La CIDH considera que está en riesgo de daño irreparable y por consiguiente solicita a Cuba lo siguiente: que adopte medidas para la protección de los derechos a la vida, integridad personal y salud de Luis Robles. Que asegure que sus condiciones de detención sean compatibles con las normas internacionales y que brinde la atención médica que necesita y facilite la visita regular de familiares y la representación legal. Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
En Tempranito y de mañana hablamos sobre la situación en la base de supertanqueros de Matanzas, ese incendio que desde el pasado viernes está asolando la ciudad, la incertidumbre para toda la población. Pero vamos a ir un poco más allá de lo que se dice por parte del gobierno cubano. Para eso nos acompaña el coronel Octavio Pérez. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Martí, coronel.
Gracias a ustedes, como siempre, es un gusto estar con ustedes.
Coronel, esta base de supertanqueros, ¿desde cuándo se realizó la construcción?
Bueno, todo depende, porque la última construcción de estos tanques que fueron envueltos en fuego hace como unos 10 años, hecho con unas planchas de metal y un techo ya sea de aluminio para reflejar el calor. Supuestamente tecnología venezolana moderna. Esto fue bajo el auspicio del ALBA, la gran asociación esa que tienen ellos, Petrocuba y Petrocaribe y todas esas organizaciones que ha usado Cuba para revender petróleo. Pero en este caso, este es el puerto de mayor calado, 20 pies, donde entran los supertanqueros, de los cuales 10 de los tanqueros, de los tanques esos que están ahí, están envueltos en generar electricidad para todo Cuba. Uh-huh. Lo que te está diciendo que inmediatamente al irse 4 tanques de esto va a tener una repercusión inmediata en Cuba.
Claro.
En cuanto a lo que ocurrió allí, un desastre típico de régimen totalitario que no hubo. Cuando tú vas a la estación del aeropuerto, es completamente diferente a la estación de bomberos que está cerca de tu casa.
Claro.
Se usan líquidos diferentes, se usa espuma, porque el GP4, que es el JP4, que es una gelatina, quema a una intensidad y hay que combatirla con CO2 y con espuma. Y algún talco que también se tira retardante.
Sí, claro.
Eso no estaba allí. Eso no lo tenían fabricado en en el terminal, especialmente a los 10 años, hace 10 años cuando se construye esta extensión del terminal, no había esa visión. ¿Y quiénes son los pobres bomberos cubanos que están, que por cierto, los desaparecidos pues, posiblemente no encuentren ni siquiera residuos de sus cadáveres?
Eso le iba a preguntar, porque es muy difícil con ese tipo de deflagración que pueden surgir en este tipo de incendio, ¿no?
Sí, si explotó el segundo tanque, que fue cuando se desaparecen ellos, y tú ves los residuos, cómo quedó el carro bomba que estaba cerca, esa gente pudieron haberse quemado instantáneamente, esfumado, no carbonizado, hecho ceniza. Wow. Con el calor de esto. Por eso, desgraciadamente, tenemos que rezar por esas 14 almas. Que tú sabes quién eran. Eran pobres muchachos conscriptos al ejército. No un personal adecuado, adiestrado, que tiene que tener su entrenamiento y que se hace metódicamente todos los años, que se hacen ensayos, que hay el equipamiento adecuado. Hay mucha controversia en cuanto a si había pararrayos o no.
Y el uso del agua, coronel,
porque el agua se no habla del agua para un fuego de petróleo.
Claro, la
no
potencia sirve. Más.
Entonces, lo riega más. Uh-huh. Lo que hace es como tú echarle aceite, vinagre, aceite, cada uno coge por su lado. Vimos como hasta las cañerías que van hacia la central termoeléctrica y hacia el pueblo, cogieron candela. Sí. Todas esas tuberías, o sea que en inglés hay una palabra, que es una frase que dice a series of uneventful events, una serie de eventos ineventuables, si pudieron hacer la traducción directa. Fue una cosa tras la otra, tras la otra, tras la otra, mal, no hay equipamiento para lo que es la planta más grande de suministro de petróleo para una cosa tan importante como esa. Olvídate de los gases nocivos que están ahora en todo Cuba, porque llegaron hasta La Habana.
Sí, señor.
Se vio una Habana negra en el primer día y el segundo día. Es un desastre ecológico total.
¿A usted le recordó el manejo de este desastre, de esta catástrofe, Chernóbil?
Bueno, Chernóbil, cuando estamos hablando de Chernóbil, fue una cosa que duró, primero duró 21 días sin decir nada. Uh-huh. Y los cubanos vinieron a pedir ayuda, creo que después de 24 horas, los mexicanos y los venezolanos. Y en realidad, cuando llegaron los venezolanos y los mexicanos, tuvieron que sentarse paraditos a ver hasta que se acabara el primer y segundo tanque. Y no pudieron técnicamente hacer nada. Ya gracias a los cambios de los vientos y unas lluvias que ocurrieron en los últimos dos días, fue que pudieron apagar el fuego por fin. Uh-huh. Pero volvemos a lo mismo, el equipamiento que llegó mexicano allí, no vi ningún equipamiento especial, no vi ninguno de los venezolanos, sino fueron una fuerza moral, fue lo que fue allí a ayudarlo. Los Estados Unidos sí se lo ofreció, ellos dicen que no, eso es otro debate para otro día, porque siempre la culpa la tiene el Toti. Y haya habido una oferta formal, informal, o negarlo como hace el régimen cubano siempre, que no hubo ninguna oferta americana. Eso es otro cuento.
El Departamento de Estado, en una solicitud por parte de nosotros de Radio Martí, nos comunicó que no habían pedido por los canales debidos ese tipo de ayuda. Es lo que ha respondido el Departamento de Estado.
Claro, entonces todo el mundo está sacándole tela a este encuentro, sabiendo que los Estados Unidos, porque eso es otra cosa, puertos de petróleo, de abastecimiento, hay por todo el Caribe. Mira, Amaranda Head tiene la central de refinación más grande en todo el Caribe, que hace el petróleo, el crudo venezolano, ese sucio de azufre. Uh-huh. Y eso es una de las cosas que están, aunque este petróleo que estaba allí últimamente era ruso, era mejor calidad que el venezolano, en una isla virgen, en una de las islas virgen, St. Croix. Y cuando estamos hablando de lo que tienen ellos allí para protegerse en caso de un fuego, o tú puedes ir a Bonaire, donde también la vieja American Oil, que hoy Standard Oil, que hoy por hoy es Exxon, tienen otra refinería. Hay todo esto. O sea, que no es cuestión de ser un país tercermundista. Es cuestión de estar preparado para una catombe como esto. Claro. Y ese es el problema, que se puede comparar con Chernobyl en la magnitud de lo que ha pasado con esto en Cuba. En Cuba, uno de los países donde más rayos caen en un año. O sea, que países que llevan, porque hay países que no llevan ni récord de eso, no tienen ni forma de llevar esa estadística. Uh-huh. Pero todo eso es producto de 60, 70 años de negligencia, de hacer lo mínimo, como se dice, raspa cum laude, o sea, lo menos que tenga que hacer para resolver, y ahí es donde tú pagas las consecuencias.
Exacto.
Con 14 vidas, 16 vidas, 135 heridos y un muerto.
Desgraciadamente es así, y sobre todo la situación en que van los heridos que están en los hospitales, cómo van evolucionando, porque eso trae otro tipo de complicaciones, las quemaduras sobre todo. Coronel, quiero hacerle la pregunta, ¿qué repercusión geoestratégica para el entorno tiene este tipo de incendio en la base de supertanqueros de Matanzas?
Bueno, ahora tú sabes que los Estados Unidos también tiene vetado un sinnúmero de barcos de otros países para entrar en Cuba. Uh-huh. Pocos son los barcos que entran en Cuba con petróleo y no entran todos los días. Así que va a haber, a lo mejor, Rusia va a tratar de seguir, como los Estados Unidos están inmiscuidos con la guerra de Ucrania, mandándole tanto apoyo. Ellos han hecho últimamente un esfuerzo de mandar militares o decir que van a hacer ejércitos militares. Es posible que veamos muchos barcos rusos tratando de entrar aquí, tratando de poner la cuña, o sea, poner en tu patio el dolor que yo siento en mi patio.
Ya.
Yeah. Y mi discusión de mandar los HIMARS, los misiles estos precisos de cohetería, pues mira, ahora voy a meterme en Cuba, voy a mandar más. O sea, que puede tener, o sea, Cuba otra vez un peón, como siempre ha sido, del juego geopolítico de los más grandes. Y es posible que veamos eso, que veamos Venezuela posiblemente trate, pero Venezuela tiene que usar barcos de un tercer país, y muchas veces los Estados Unidos los tiene vetados, porque tienen banderas de Sierra León o de otro país que no tiene ninguna afiliación directa.
¿Barcos iraníes podemos ver también?
Los barcos iraníes que están frecuentando en Venezuela también pueden tratar de entrar en el puerto de Matanzas, pero volvemos a lo mismo. Tú imagínate la repercusión si en Cuba este puerto, 10 de esos supertanques, de los cuales 8 son magnánimos grandes, 4 sí, se quemaron, se usaban para generar electricidad y ahora tienen 4 menos. Tú le cortaste el 40-50% de la producción de electricidad en Cuba. ¿Cuánto tiempo tú tardas en volver a hacer tanques? Y el problema es este, no todos los puertos pueden aceptar supertanqueros.
Claro.
Es una infraestructura que hay que crear, que tardaría un año, medio año, construir aparte de los tanques.
Uh-huh.
O sea que el dolor verdadero lo va a sentir el cubano con más apagones de los que tiene, porque esta central, estos tanques, estaban dedicados para la producción de electricidad en el país.
Terrible lo que le espera al pueblo cubano, más apagones, intensos apagones, y estaremos pendientes. Coronel, quiero agradecerles estos minutos a tempranito de mañana, como siempre, que nos aclara con esta visión y el análisis estratégico, ¿no?, y geoestratégico que siempre tiene. Gracias, coronel, por acompañarnos.
Que tengan buen día a todos. Gracias a ustedes.
Seguimos en Tempranito y de Mañana Deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Sigan ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito y de Mañana. Bueno, señores, el próximo 24 de septiembre, la compañía MR Boxing va a realizar otro cartel acá en el sur de la Florida, conjuntamente con el matchmaker Melvin Rivas. Este cartel se va a efectuar en el Teatro Manuel Artime, en pleno corazón de la ciudad de Miami, y donde veremos en acción a un total de 5 cubanos en el cartel, que hasta ahora tiene ya garantizado a un total de 11 combates. Y aquí Hidalberto Humara estará buscando su victoria número 7. Veremos a Hugo Noriega, quien tiene 3-0. En el caso de Juanqui Urrutia, el muchacho acumula 8-0. y Carlos Fromental Romero, que ya perdió un combate en 9 peleas, y además parece ahí Gildo de Pestre, que tiene 3-0. O sea, dentro de este grupo que mencioné, solamente hay 2 peleadores que han perdido un combate. Gildo de Pestre es uno de los prospectos del boxeo cubano aquí en Estados Unidos. Es entrenado por Osmiri Fernández y bueno, tiene 3-0. Llama la atención de que este muchacho de la división semipesada hasta 175 libras ha ganado sus 3 peleas por la vía rápida, posee tremenda pegada. Y aunque en Cuba no fue miembro del equipo nacional, ha hecho buen trabajo acá en el boxeo profesional. También aparece Hugo Noriega, de la división Super Welter, 154 libras, tiene 3 victorias, ha ganado 2 por la vía rápida y entrena con Osmiri Fernández el Morito y también con William Ramírez. Se está hablando muy bien de este muchacho. Y el otro cubano que ha estado muy bien es Joanqui Urrutia. Es de Las Tunas, es un fuerte pegador de la división mediana, donde acumula 8 éxitos. Ha ganado 5 por la vía rápida y no ha perdido ninguna pelea. También estará presente en este cartel del 24 de septiembre próximo aquí en Miami. En su anterior combate derrotó a Silverio Ortiz. Esto fue una decisión unánime el día 4 de junio del año 2022. Y en marzo de este año también ganó su pelea ante Billy Cunningham, también acá en el sur del estado norteamericano de la Florida. Y hoy jueves vamos a tener un total de 8 juegos en Grandes Ligas. Veremos en acción a 3 latinos. Ningún cubano ni ningún cubano americano estará abriendo partido hoy en las Grandes Ligas. Sin embargo, existe la posibilidad de que al menos los lanzadores cubanos de relevo, pitcher intermedio y cerradores pudieran estar en uno de estos partidos. Y tras la última jornada de ayer miércoles en las Grandes Ligas de béisbol, bueno, el equipo de los Yankees se mantiene en primer lugar con más de 70 victorias, una ventaja muy amplia sobre el Toronto y el Tampa. Cleveland y Minnesota aparecen en primer lugar en la división central, y el equipo de Gurriel Jr. y compañía, que hasta el momento está en segundo lugar en la división del este de la Liga Americana. La Liga Nacional, los líderes, los Mets de Nueva York, Cardenales de San Luis, y con una ventaja amplísima los Dodgers de Los Ángeles, donde vimos debutar recientemente al prospecto cubano Miguel Vargas, hijo de Lázaro Vargas. Bueno, Miguel debutó, estuvo muy bien en su debut, pero lo mandaron a Liga Menor, a AAA, pero ya en septiembre próximo debe estar en el roster de 40 peloteros. En cuanto a algunos líderes individuales en promedio ofensivo, Candelita Iglesias aparece número 4 entre los mejores bateadores en toda la MLB, tanto en Liga Nacional como en Liga Americana. Batea para 316, y aquí hay varios cubanos que están por encima de los 295. Jordan Álvarez batea para 297, la misma cifra que tiene Pito Abreu. Luis Robert Moirán batea para 298, y por encima de los 300, esa privilegiada cifra, están Nolan Arenado con 300, 309 Lourdes Gurriel Jr., y con 316 Candelita Iglesias, que en su último partido conectó 3 hits. Ahora sí, Candelita Iglesias está entre los favoritos para ganar el Champion Bate en la Liga Nacional. El año pasado en la Liga Americana, el Champion Bate, o sea, el líder de bateo en la Liga Americana, fue Yuli Gurriel. En jonrones, Jordan Álvarez tiene 30 y José Adolís García, el avileño, tiene 19 por 22, Nolan Arenado. El único que tiene más de 40 jonrones en toda la MLB es el juez de los Yankees, Aaron Judge, con 44 bambinazos. Y en impulsadas hay varios cubanos que están entre los primeros, como son los casos de Jordan Álvarez, José Adolís García y Nolan Arenado. En victorias, bueno, Alec Manoah, pitcher del Toronto, este último martes por la noche no tuvo la oportunidad de conquistar su éxito número 3. Se lanzó buen partido, pero no tuvo nada que ver con el resultado del partido del Toronto. Tiene 12 Alec Manoah, 10 para Carlos Rodón y 9 para Néstor Cortés del equipo de los Yankees. Y en efectividad, aparece entre los primeros, varios cubanos. Ahí está Alex Manoah con 2.56, 2.57 para el pitcher zurdo de los Yankees, Néstor Cortés, y 2.95 para Carlos Rodón. Y Raizel, que aparece entre los primeros en cuanto a juegos salvados se refiere. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy jueves en Tempranito. Tengan todos muy buenos días.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m, tercera media hora de Tempranito y de mañana. Contenta con todos los correos que han llegado, Ariane, al programa. Muchos oyentes reportando la sintonía. Tenemos saludos para Miguel desde Holguín. Aquí está el cubano de Finlandia, que ha mandado una foto espectacular. Un paisaje precioso. Después te lo enseño, que está por acá. La gente del Club de Manzanillo. Y dije ahorita que había escrito Yaciel con sus frases, con sus pensamientos y todo esto que ha guardado durante tantos años. Y dice, para poner armonía en las relaciones con los demás, primero debemos alcanzar la armonía dentro de nosotros mismos. Gracias, Yaciel, por este pensamiento. Gracias por estar ahí siempre escuchando. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí. Nos vamos ya a las noticias con Bruno Topas.
Más informaciones en Tempranito y de mañana. La central termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las mayores de Cuba, salió nuevamente del Sistema Nacional por falta de agua para refrigerar este miércoles, unas horas después de haber restablecido sus operaciones. La Unión Eléctrica indicó que apenas se planifique alguna afectación se comunicará oportunamente. El lunes la central salió de servicio al no disponer de suficiente agua para mantenerse en operaciones, lo que contribuyó a que en esa jornada solo se cubriese en el horario de mayor demanda el 60% de las necesidades. La central se encuentra situada a casi 3 kilómetros de la zona del siniestro en Matanzas. En Cuba, los bomberos revelaron el progreso que han logrado en combatir los incendios de los tanques de combustible en la zona afectada en la provincia de Matanzas. Detalles con la agencia de noticias Reuters.
Las autoridades lo describen como el peor incendio de la historia de Cuba. Después de 5 días de intensas labores, los bomberos han conseguido extinguir las llamas de los depósitos de combustible de Matanzas. El paisaje que ha dejado es desolador. El suelo cubierto de cenizas y una humareda que aún tiñe el cielo caribeño de gris.
El primer tanque ya está apagado, está prácticamente apagado.
Ahora los esfuerzos se centrarán en el segundo tanque incendiado. Las llamas han destrozado el 40% de los depósitos de combustible más grandes del país y han provocado numerosos apagones en la isla.
El ex diputado venezolano Julio Borges denunció a través de su cuenta de Twitter que el régimen de Nicolás Maduro desvía el petróleo de Venezuela hacia Cuba para apaciguar la crisis energética que atraviesa la isla por la mala gestión del gobierno de La Habana. Borges publicó textualmente: Maduro desvía el petróleo de Venezuela hacia Cuba para subsanar la crisis energética que vive la isla, producto de la incapacidad y corrupción de los tiranos de La Habana. Este es el origen del problema. Venezuela no es un país soberano, es un país ocupado por Cuba y por otras potencias. Borges dio a conocer su mercado anteriormente un artículo de la agencia de noticias Reuters sobre el desvío de 2 cargamentos de petróleo venezolano hacia Matanzas después del feroz incendio en la base de supertanqueros en ese territorio. Cuba aprobó esta semana nuevas micro, pequeñas y medianas empresas que se enfrentan a dos grandes obstáculos, la inflación y la ausencia de mercado mayorista. Según esto, un especialista que Yolanda Huerga entrevistó se encuentra para el siguiente reportaje.
Cuba aprobó esta semana 180 nuevas micro, pequeñas y medianas empresas privadas. Con estas suman 4,651 las MIPYMES que han recibido la autorización del Ministerio de Economía y Planificación tras más de 50 años prohibidas.
Lo cierto es que estas empresas privadas nacionales se enfrentan a un elevado proceso inflacionario y, dicho sea de paso, un proceso inflacionario inducido por parte de las autoridades cubanas, que ahora han colocado una tasa de 120 pesos cubanos para la compra por parte del sistema bancario y financiero en la isla de divisas, aplicando un 2% de margen comercial para todas las divisas y específicamente en el caso del dólar un 8%.
Indicó el asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita desde La Habana.
Se enfrentan también a una inexistencia prácticamente del mercado mayorista y que tienen que importar la mayoría de los insumos y materias primas con los cuales se van a desenvolver dentro del mercado interno.
De la cifra total, 4,544 son privadas, 51 estatales y 56 son cooperativas.
El tema del control de las divisas en el mercado que ejerce el sistema bancario y ese sistema bancario que está atado también al grupo Gaesa. Puede recordar que la empresa Rexa pertenece a ese grupo empresarial que está en manos de las Fuerzas Armadas.
Según el Ministerio de Economía y Planificación, las MIPES admitidas podrán generar 79,641 nuevos puestos de trabajo. Los permisos para crear MIPYMES y cooperativas incluyen actividades vinculadas con el hospedaje, los servicios de belleza, proyectos de desarrollo local, producción de alimentos, informática, entre otras. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El prisionero político Félix Navarro Rodríguez, condenado a 9 años de cárcel por hechos relacionados con las protestas del 11 de julio del año 2021, se encuentra aislado en la enfermería de la prisión de Aguica en Colón, Matanzas, recobrándose del COVID-19. Ricardo Quintana se comunicó con la activista matancera Ania Zamora, quien habló recientemente con Sonia Álvarez, esposa de Félix Navarro.
Tengo también entendido que tienes noticias de Félix Navarro. Sabemos que tiene COVID, ¿no? Cuéntame qué sabes de Félix Navarro.
Hombre de 79 años de edad, convaleciente de COVID.
Diabético también.
Diabético, con muchas lesiones en su cuerpo, en su piel, debido a la diabetes. Hacía más de 20 días que Sonia, su esposa, no tenía noticias de Félix. Por medio de otros presos, supimos que Félix había sido positivo a la COVID y que lo tenían en la enfermedad. Después de tantas denuncias, Félix le dieron derecho a una llamada, que violaron todos los derechos, porque ¿cómo van a tener una persona en las condiciones que está Félix y sin que su familia tenga conocimiento sobre él? Pero bueno, ayer le dieron derecho a llamada, que pudo hablar unos minutos con Sonia, dijo que ya estaba mejor, ya no tiene fiebre, ya no tiene malestares en el cuerpo, solo sigue con mucho catarro, pero es preocupante la situación de Félix Navarro en estos momentos, porque realmente Sonia no lo ha visto. Hasta el día 25 de agosto Félix no tiene visita. Y Sonia entonces podrá verlo. Félix está muy delgado, extremadamente delgado, muy enfermo. Y en la dirección del penal, como la seguridad del Estado, como Díaz-Canel, son responsables de lo que le pueda suceder a Félix Navarro. Ellos son los responsables porque ellos son los que lo tienen en ese lugar injustamente, porque manifestar, salir a las calles y seguir libertad es un derecho que todos tenemos.
Venezuela y Rusia afianzaron este miércoles su alianza estratégica tras una reunión efectuada en Caracas entre el canciller Carlos Faría y el embajador ruso Sergei Melik Magdasarov, en el marco de su búsqueda de apoyo mutuo para hacer frente a las sanciones que Occidente les ha impuesto. Faría calificó el encuentro como grato y aseguró que forma parte de la agenda permanente de intercambios para avanzar en temas de mutuo interés y fortalecer la cooperación bilateral. Los dos países acordaron avanzar en proyectos mutuamente provechosos en una serie de áreas, incluyendo la energía, las industrias farmacéutica y de transporte, la cooperación técnico-militar y las altas tecnologías. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 de la mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana, estaba esperando que pasara el tiempo rapidito. 7:10 de la mañana, muchísimas gracias a todos los que están en la sintonía con Tempranito. Ariane, vamos a hacer un recorrido por la historia.
Así es, las efemérides que corresponden a hoy, 11 de agosto, pues se celebra el Día del Nutricionista en Latinoamérica en conmemoración del nacimiento del doctor Pedro Escudero, un médico argentino que fue pionero en la nutrición. En el año 1711, en Inglaterra, se realizó la primera carrera de caballos Royal Ascot. En el año 1851, llegó a Puerto Rico la expedición de Narciso López. En 1882, en Nueva York, aquí en Estados Unidos, José Martí trabaja en las oficinas de la empresa Lyon & Company. Estas son algunas de las efemérides que han ocurrido un día como hoy, 11 de agosto. Y, por supuesto, que también tendremos, pues, efemérides más adelante, Exilda, ¿no? Musicales.
Sí, más adelante, efemérides del mundo del espectáculo, pero quiero comenzar con algunas que tenemos por acá. Por ejemplo, un día como hoy del año 1911, nace el actor mexicano Mario Moreno, Cantinflas, ícono de la cinematografía mexicana, identificado por su peculiar manera de hablar. Cuando alguien está medio que perdido, le decimos, tú estás cantinfleando, ¿no? Eso ha quedado ahí. Interviene en más de 50 películas, como La Vuelta al Mundo en 80 días, Pepe, Don Quijote, Cabalga de Nuevo, ahí está el detalle, y El Gendarme Desconocido. Sin duda es una figura icónica de la cinematografía mexicana. En el año 1924 nace el cantor de tango argentino Jorge Vidal. Tiene una dilatada carrera artística que incluye su participación en muchísimas películas. Cultiva un neto estilo gardeliano, no solo por el fraseo que tenía acostumbrado, sino también por su figura, al punto que dicen que solía concurrir a las carreras de caballos de Palermo, vestido igualito a como acostumbraba ir vestido Carlos Gardel. También un día como hoy nace en el año 1980 la actriz estadounidense Dominique Swain, conocida por protagonizar el remake de la película Lolita, basada en la novela escrita por Vladimir Nabokov. En el año 1988, aquí en Estados Unidos, se estrena una película muy, muy polémica, muy polémica. Se llama La Última Tentación de Cristo, y en medio de protestas de rechazo fue presentado este largometraje. Lo rechazaron fundamentalmente grupos cristianos integristas. ¿Qué más tengo por acá? Ah, un día como hoy muere este actor, el suicidio de Robin Williams en el año 2014, yo creo que todos lo recordamos, pues agarró a todos por sorpresa. Sin embargo, eran muchas las señales, Ariane, que ya estaba dando la Robin Williams, y esto despertó mucho la alarma, porque él se suicidó porque tenía depresión, sí, y una serie de enfermedades, y esto saltó las alarmas porque tú lo veías muy contento, incluso días antes, creo que lo habían presentado en algún lugar y estaba normal, y entonces esto llamó la atención y puso la alarma sobre esas personas que sufren depresión, pero que no lo dicen, que no...
O no se les da el debido seguimiento.
O no se les da, o a veces lo saben y las personas que lo rodean piensan que está súper bien, que todo está bien en la mente de esas personas, y al contrario, todo va muy mal. Bueno, pues un día como hoy, él se suicida. La autopsia indicó que Williams también padecía una forma de demencia incurable que tiende a manifestarse de forma agresiva en el cerebro y suele aumentar, pues, el riesgo de suicidio. Él estuvo nominado en 3 ocasiones al Oscar como mejor actor por Good Morning Vietnam, El Club de los Poetas Muertos, El Rey Pescador, y lo consigue como actor secundario por El Indomable Will Hunting, En Busca del Destino, junto a Matt Damon. Lo gana en el año 1997 como mejor actor de reparto en esta película. Él una vez escribió, la risa es esencial para una buena amistad. Esto fue lo que escribió Robin Williams, pero a partir de aquí se han escrito muchísimos artículos que tienen que ver con la depresión y se ha tenido muy en cuenta todo esto y se han, como te digo, soltaron las alarmas porque como una persona que parecía tan completa y tan feliz pudo cometer suicidio.
Exactamente, es el problema de la depresión y por eso te dije que saltaron las alarmas, incluso en la parte médica, porque quizás no se les estaba dando seguimiento correspondiente a las personas que estaban deprimidas y que, bueno, pues de alguna manera se sienten solas, aunque estén rodeadas de personas.
Así mismo, eso pasa mucho. Y uh-huh. más en estos tiempos, cuando comenzó la pandemia del COVID, también se abrieron muchas líneas de ayuda para las personas que estaban solas y que no podían salir de casa. Todo en el mundo han pasado tantas cosas y una de ellas es la pandemia del COVID, que enseñó a la gente a estar un poco apartadas unas de otras y eso a veces influyó negativamente en muchísimas personas.
Uh-huh. Así es.
Seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Nos vamos ahora a Deportes con los Grandes. Hoy jueves, Edemio Navas presenta la primera parte de su conversación con Yanquiel León Alarcón. Él es un púgil profesional de Jobabo en Las Tunas. Es invicto en sus primeras 12 peleas. Fue medallista olímpico en los Juegos de Beijing 2008.
¿A qué edad llegaste a la isla en Las Tunas? ¿Cuál es la iniciación deportiva escolar? 11 años.
Con 11 años. Sí, con 11 años entré a la E.
Me imagino que para ti, como un niño a esa edad, no fue fácil separarte de tu padre, de tu familia, e irte de Jobabo para Las Tunas, porque más o menos estamos hablando de unos 45, 50 minutos de viaje. Separarte sí. y convivir ahí de lunes a viernes prácticamente, y muchas veces dos semanas consecutivas sin ir a la casa, fue un poco doloroso para ti, o sea, triste recordar a tu familia, a tus padres. Sí, sí, sí. Eso fue duro, ¿verdad?
Era unos años muy fuertes en Cuba, acuérdense que era pleno pero especial.
¿Verdad que
pleno,
sí?
Pleno pero especial, mucho
¿verdad
trabajo,
que sí?
Muchas necesidades, sí. Wow. No, yo a veces yo me acuerdo, me pongo a pensar en esos tiempos y hasta se me quedan lágrimas, ¿no? Porque
sí.
pasé mucho trabajo.
Que me imagino que pese a estar en una IDE, bueno, siempre los deportistas en Cuba, de que son están en una pre-IDE, una IDE, estamos hablando de niños de 9, 10, 12, hasta los 16 años, la alimentación por lo general es bastante buena con respecto a lo que eran la secundaria o los institutos preuniversitarios en el campo, ¿no? Pero ahí la alimentación era muy buena. Pero estamos hablando de los años 94, 95, cuando se había disuelto el campo socialista, ya no existía lo que era la Unión Soviética. Y bueno, la entrada de dinero, de la inyección de dinero que entraba a Cuba por parte del campo socialista, dejó de entrar y realmente fue una etapa, un periodo súper difícil y el deporte no fue la excepción, sobre todo ustedes ahí en la IDE, no solamente en Las Tunas, sino a nivel nacional, ¿no es así, Yanquiel?
Sí, sí, no, fueron unos años muy fuertes, muy mucho trabajo, a veces no había ni desayuno, íbamos para entrenábamos sin desayuno, si acaso nos daban un vaso de agua con agua azúcar, y eran tiempos, bueno, fueron unos años muy malos, muy difíciles.
Sí, bueno, y a esa edad cuando el niño necesita nutrirse bien, alimentarse bien.
Así es, bueno. Y yo subí de peso por eso mismo, que mucho entrenamiento y por la comida y mucho trabajo. Mi papá tampoco podían ir, que jugaba a Las Tunas porque no había nada, no había ni transporte tampoco.
Combustible, y al no haber combustible no había transporte.
Sí.
Te tenía que gustar mucho el deporte para mantenerte ahí en sí. la EIDE, ¿no? Amabas el deporte, el boxeo específicamente.
Cuando yo jugaba, cuando yo podía jugar a veces, y tenía que ir a los domingos, mi padrastro tenía que darme en bicicleta de Jobabo a Las Tunas.
Oh, estamos hablando de como son como 20 y pico kilómetros, ¿no?
No, 20 y pico, son 40 kilómetros.
40 kilómetros.
Ah, sí. Subir las lomas caminando, porque son lomas, hay una loma grande que se llama la loma de Petebello, y a veces íbamos en bicicleta para allá, para Las Tunas, para la aire.
Sí.
Y vivo a poco allá en casa por tanto necesidad que...
Te podemos denominar un héroe deportivo a esa edad, 11 o 12 años, Yanquiel, ¿verdad?
Sí.
Bueno, sí. A esa edad, en tus primeros y únicos Juegos Nacionales Escolares y Juveniles, ¿no? ¿Qué medalla lograste?
Fui a los últimos Juegos Escolares y Juveniles, en 2016. Ahí alcancé la medalla de oro y el boxeador más combativo de la competencia y el mejor combate. También.
Ahí fue que Peter Roque te echó el ojo, como decimos, a buen cubano, ¿no?
Y ahí fue donde yo, como se dice, buen cubano, exploté ahí. Todo lo que tenía, toda esa calidad que tenía, explotó ahí. Eso fue escolar y ahí enseguida me llevaron para la expa nacional.
En el año 2000 En noviembre te ganaste un puesto en el equipo Cuba y como tú señalas, era muy pequeño, eras peso minimoca, 105 libras. Fue lo que pasaste en el Campeonato Mundial Juvenil que se efectuó en Budapest, Hungría. Ahí lograste debutar con victoria. Te tocó enfrentarte en la final contra Salim Salimov. Háblame de ese combate. Fue 14-17 la victoria tuya. ¿Qué recuerdas de aquel combate en la gran final para proclamarte campeón mundial juvenil en el peso minimoca?
Bueno, fue un combate muy bueno, pero que yo era un boxeador que yo traía mucho golpe, pero le gané bien, que yo era muy combativo.
Bueno, en el 2002, en el Torneo Internacional Córdoba Cardín, efectuado ahí en Pinar del Río, en abril, te tocó combatir con un guantanamero. Le dicen el ciclón de Guantánamo, Yuriorki Gamboa, campeón olímpico, Gamboa. Y bueno, después campeón mundial profesional. ¿Qué recuerda esa final que fue en el peso mosca?
Ese cardín lo gané yo, 3-2. Yo le gané a Gamboa, yo fui campeón del cardín esta vez. Anteriormente en el Nacional, en la Girona Nacional, cogí oro también, le gané en la final a Vladimir Irán. Entonces en ese cardín, la decisión del oro fue con Gamboa. Bueno, usted sabe que con Gamboa había que pelear. Gamboa es un boxeador que siempre ha sido de chiquito, es muy combativo. Yo hice varios combates con él. Y hoy, sabes que peleamos, tenía que pelear mi fuerte con él.
6:20 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En coordinación con sus aliados y países asociados, los Estados Unidos determinó imponer medidas adicionales contra el presidente Vladimir Putin y sus cómplices por la infundada e injustificada guerra de Rusia contra Ucrania. Junto con los países del G7, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció el 27 de junio la aplicación de sanciones contra la base industrial de la defensa de Rusia, incluyendo a Rostec, que el Tesoro describe como la piedra angular de los sectores de manufactura para la defensa, la industria y la tecnología de Rusia, del mismo modo que contra 29 individuos rusos. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, declaró que el atacar a la industria de defensa de Rusia haría posible la degradación de la capacidad de la que dispone Putin para continuar con su guerra de agresión contra Ucrania, la que ya se ha visto plagada por decadencia de la moral, así como por fracasos logísticos y de abastecimiento bélico. El Departamento del Tesoro también anunció que los Estados Unidos, de común acuerdo con Canadá, el Reino Unido y el Japón, prohibieron la importación de oro de Rusia, lo que constituye la más importante exportación no energética de la Federación Rusa. Las medidas adoptadas por el Departamento del Tesoro fueron adoptadas en combinación con el Departamento de Estado, el que impusiera sanciones sobre 45 entidades y 29 individuos bajo la Orden Ejecutiva 14024. Las designaciones incluyen a unidades militares de Rusia que habrían estado implicadas en abusos a los derechos humanos en Ucrania, incluyendo ejecuciones sumarias, golpizas a civiles desarmados y la destrucción de viviendas. Además, el Departamento de Estado designó a los Servicios Federales de Seguridad de la Federación Rusa, o FSB, por violaciones a los derechos humanos, citando en particular la importante participación del FSB en la administración de los campamentos de ciudadanos ucranianos forzosamente relocalizados en territorios controlados por Rusia o en Rusia misma, y que son víctimas de prolongados y severos interrogatorios. El Departamento de Estado también designó a numerosas entidades de defensa de la Federación Rusa e impuso restricciones sobre los visados de 511 oficiales militares de Rusia por amenazas o violaciones a la soberanía y a la integridad territorial de Ucrania,
al igual que sobre 18 ciudadanos rusos que participaran en represiones de la disidencia del país. Las sanciones y los controles sobre la exportación aplicados en meses pasados sobre Rusia por los Estados Unidos y sus asociados ya han surtido un dramático efecto. Numerosas cantidades de compañías extranjeras han huido de Rusia. Las importaciones rusas de artículos y bienes de consumo de todo el mundo han decaído en un 40% y las fábricas rusas tienen serios problemas para mantener su ritmo de producción. La inflación de Rusia ha sobrepasado al 20% y por primera vez en más de un siglo, Rusia ha incumplido con su deuda soberana. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, declaró que si Rusia decidiera continuar con su injustificada guerra contra Ucrania, los Estados Unidos seguiría en concordancia con sus aliados y asociados, imponiendo costosas sanciones sobre el país agresor.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
7:26 de la mañana y hoy estará parcialmente nublado en zonas de la costa norte de centro y oriente. Se va a nublar ocasionalmente durante la mañana con aisladas lluvias en el interior y costa norte occidental, así como en la isla de la Juventud. Va a amanecer con sol y algunas nubes. Poca nubosidad en el resto del país. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado y se irá nublando durante la tarde desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo, con algunos chubascos y tormentas, principalmente en localidades del interior y sur. En el resto del territorio las lluvias serán aisladas. La tarde será calurosa. En la noche las temperaturas descenderán hasta los 24 y 27 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles desde el final de la mañana. Van a estar soplando del nordeste al este. Habrá oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales, que desde la tarde van a aumentar a oleaje en el norte occidental.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión.
Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana, seguimos acá en Tempranito. Y Ariane, también con todo esto que ha pasado con el incendio en Matanza, pues están las afectaciones eléctricas.
Grandes, además, incluso ayer volvió a salir la termoeléctrica Guiteras por falta de agua y también la Rente. Así que la situación con los apagones en la isla se intensifica. Aquí en Radio Televisión Martí, además, hemos estado llevándole las informaciones con respecto a las insatisfacciones por parte de la población a estos extensos apagones de 10, 12 horas. Terrible lo que se está viviendo, sobre todo lo que es al interior del país. Son quejas, personas que salen a la calle con calderos. Estas protestas que se están viendo en Holguín, en Cienfuegos, en diferentes puntos de la isla, evidentemente. Y la situación, además, se intensificó en las últimas horas precisamente por esto.
Asimismo, los usuarios en las diferentes redes sociales siempre ponen en sus cuentas. Hay uno que escribe: esta es la realidad que se vive en Cuba, apagones por más de 8 horas, te devuelven la electricidad por 2 horas y se la vuelven a llevar. Sí. Niños pequeños sin comer, a lavar a altas horas de la noche porque no hay electricidad en horarios de hacer la comida. Estas son algunas de las opiniones que usted puede ver en todas las redes sociales y siempre salen desde Cuba, desgraciadamente. Nos vamos ahora a las noticias con Bruno.
Más informaciones a las 7:30 en Tempranito y de mañana. Cuba comienza a ofrecer paquetes turísticos a Venezuela a través del monopolio estatal Cuba Tour Occidente. José Luis Ramos informa.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, informó que Cuba ha comenzado a vender paquetes turísticos a Venezuela, según dijo, con la intención de bajarle presión a la olla social que ha ganado mucha tensión en las calles.
Paquetes turísticos desde La Habana hacia Venezuela, sí, tendrán varios destinos en Venezuela y Las Margaritas, también la ciudad de Caracas, y se supone que son paquetes turísticos de 3, 4 y 7 noches y contarán con salidas de aviones los martes y los viernes, que comenzarán a volar a partir del próximo 23 de agosto.
La venta de los paquetes incluye además la tarjeta de turista para entrar a Venezuela. Según Sánchez, se trata de la misma operación que comenzó a regir en noviembre del año pasado con Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega flexibilizó la posibilidad de que los cubanos entraran en ese territorio sin visado, con un permiso que era pura formalidad.
Una norma para ampliar el turismo de la isla, pero en realidad se convirtió en la puerta de salida de miles y miles de cubanos que después transitaron por parte de Centroamérica, México, hasta llegar a la frontera sur de Estados Unidos, en un éxodo que hasta ahora supera en número a todos los anteriores que ha vivido esta isla en el último medio siglo.
Según dijo Joanny en su podcast, es otra puerta que utilizará el cubano que desea desesperadamente dejar atrás la isla y tratar de emprender la ruta que los lleve hasta sus sueños personales. profesionales y cívicos.
Comienza a venderse en Cubatura Occidente, específicamente en el Buró, en la oficina de 23 y L, unos supuestos paquetes turísticos que son otra maniobra más para quitarle presión a la olla social cubana.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En Cuba, los bomberos revelaron el progreso que han logrado en combatir los incendios de los tanques de combustible en la zona afectada de la provincia de Matanzas. Detalles en el siguiente informe de la agencia de noticias Reuters.
Las autoridades lo describen como el peor incendio de la historia de Cuba. Después de 5 días de intensas labores, los bomberos han conseguido extinguir las llamas de los depósitos de combustible de Matanzas. El paisaje que ha dejado es desolador. El suelo cubierto de cenizas y una humareda que aún tiñe el cielo caribeño de gris.
El primer tanque ya está apagado, está prácticamente apagado.
Ahora los esfuerzos se centrarán en el segundo tanque incendiado. Las llamas han destrozado el 40% de los depósitos de combustible más grandes del país y han provocado numerosos apagones en la isla.
El Ministerio Cubano de Economía y Planificación, MEP, informó este miércoles que aprobó 180 nuevas micro, pequeñas y medianas empresas privadas, llamadas MIPIMES, con el fin de flexibilizar el sistema comercial en la isla. Con este nuevo grupo suman 4,651 las MIPIMES que han recibido la autorización del MEP desde que un cambio legislativo permitiera su creación en el mes de septiembre de 2021, luego de más de 50 años de haber estado prohibidas. De esa cifra total, 4,544 son privadas, 51 estatales y 56 son cooperativas. Además, el 53% son reconversiones de negocios que ya existían y el 47% son nuevos emprendimientos. De acuerdo con los cálculos del MEP, estos actores económicos podrán generar cerca de 80,000 nuevos puestos de trabajo. Los legisladores demócratas Jim McGovern, Barbara Lee y Gregory Meeks expresaron inquietud por la crisis humanitaria generada por los incendios de Matanzas, Cuba, y afirmaron que las crisis de esa magnitud requieren de una reacción urgente y eficaz de países vecinos tales como los Estados Unidos. Los tres pidieron a la administración Biden que ofrezca a Cuba asistencia apropiada con el fin de facilitar los esfuerzos internacionales de llevar ayuda a la isla. En un comunicado de prensa, McGovern, Lee y Meeks exhortaron a la Casa Blanca a que suspenda sanciones relevantes para fortalecer esos esfuerzos y entregar asistencia humanitaria a los ciudadanos cubanos afectados por los incendios y por la escasez de alimentos, energía y medicamentos. Es el momento de poner a un lado asuntos de política y priorizar la ayuda humanitaria, la protección del medio ambiente y la cooperación regional, declararon los tres representantes de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. La inflación se moderó levemente en los Estados Unidos en el mes de julio, según datos oficiales publicados el miércoles, luego de las alzas de tasas de interés decididas por la Reserva Federal para enfriar la economía, informa la agencia de noticias AFP.
Según las cifras del Departamento de Trabajo, el índice de precios al consumo cayó 8.5% en 12 meses, por debajo de lo esperado por el mercado. Este descenso se vio ayudado por las alzas de tasas de interés decididas por la Reserva Federal para enfriar la economía y una caída en los precios de la gasolina. El dato representa un alivio para el presidente Joe Biden, a pocos meses de las elecciones legislativas de medio mandato en noviembre, luego de una escalada de precios que erosionó su popularidad. La oposición republicana acusa al mandatario por la escalada inflacionaria tras aprobar gigantescos paquetes de ayuda por 1.9 billones de dólares durante la pandemia de coronavirus, pocas semanas después de asumir en enero del año pasado. impulsada por fuertes gastos de los consumidores a partir de ahorros generados durante la pandemia, escasez de bienes por problemas en las cadenas de aprovisionamiento globales, falta de mano de obra y la invasión de Rusia a Ucrania, que disparó precios de los alimentos y del petróleo. La inflación había marcado 9.1% en junio en 12 meses, un máximo en 40 años. En la comparación mes a mes con junio, el IPC se mantuvo sin cambios, contrariamente al fuerte aumento que se registró entre mayo y junio. Los economistas advierten no festejar antes de tiempo a partir de un solo reporte y temen que la moderación de la inflación ligada a la caída de los precios de la gasolina pueda verse compensada por un incremento de los alquileres y los precios de la vivienda. La pregunta sigue siendo si la Reserva Federal y el gobierno podrán llevar la inflación a niveles menores sin arrastrar a la mayor economía mundial a la recesión luego de 2 trimestres consecutivos de contracción económica este año.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y seguimos en Tempranito y de mañana. Ya le estamos dando los buenos días y la bienvenida al programa a Negar Granados. Él es abogado penalista venezolano. Así que muy buenos días, Negar.
Buenos días, Exilda. Para mí un placer acompañarte y saludar a tus escuchas.
Aquí a mi lado tengo a mi colega Ariane González.
Buenos días, Negar.
Buenos días, Ariane.
Negar, vamos a comenzar con el tema, por supuesto, de la migración venezolana. Estaba viendo los últimos datos de un reporte oficial de la ONU, donde se revela que el número de migrantes venezolanos en el mundo aumentó a 6,11 millones, que los países a donde se migra fundamentalmente es a Colombia, Perú, Estados Unidos, y un dato que me llamó muchísimo la atención, y es que emigran más mujeres que hombres. Así que dándote todo esto, que yo sé que tú conoces muy bien, yo quiero que tú le expliques a los oyentes fundamentalmente cuáles son las causas y consecuencias de la migración venezolana.
Sí, Exilda, fíjate, lo primero que tenemos que entender es que la migración es un proceso mediante el cual una persona se prepara para abandonar a su país y llegar a otro país donde va a ser recibido con trabajo, con estudio, con casa. Eso es lo que se llama migración, la preparación para salir de manera organizada de su país. Lamentablemente, el pueblo venezolano no está migrando, está yéndose a un exilio forzado producto de la situación y la crisis humanitaria que se vive en Venezuela. Cuando hablamos de crisis humanitaria, la peor crisis humanitaria que se vivió en Venezuela fue en el año 2018. Sin embargo, hoy en día se mantienen aspectos de esa crisis humanitaria, hay una crisis política. Hay una persecución contra la disidencia venezolana, hay una persecución contra la oposición política. Ya no podemos hablar del desabastecimiento que existía en Venezuela, porque de alguna u otra forma el régimen venezolano se ha dado la tarea de abastecer nuevamente los mercados, pero lamentablemente la inflación que campea en Venezuela hace que los sueldos de los venezolanos no alcance para cubrir ni siquiera la cesta básica. El primer exilio que hacen los venezolanos es a los países vecinos, Colombia, Brasil, Perú, Chile, Argentina, algunos en Ecuador. Después de eso ven un poco a los Estados Unidos como el sueño americano y por último terminan llegando a España, que no les representa una barrera del idioma. Ahora bien, ese exilio, muchos de ellos salieron de manera, a través de líneas aéreas, utilizando vuelos que les permitía llegar a los países donde iban a exiliarse, y otros, lamentablemente, tuvieron que hacerlo caminando. Hoy en día hay una catástrofe en Venezuela producto de la cantidad de venezolanos que han atravesado la selva del Darién. Atravesar el tapón del Darién para poder llegar a Panamá y de Panamá cruzar a Costa Rica y de Costa Rica cruzar a Nicaragua, a Honduras y poder llegar a Guatemala y llegar a los Estados Unidos. Eso ha traído como consecuencia la pérdida de vidas humanas de venezolanos que se han quedado en ese tapón del Darién y que no han podido alcanzar la meta de llegar a los Estados Unidos.
Negar, precisamente sobre lo que usted está hablando de del paso de los venezolanos por el tapón del Darién, también tenemos desgraciadamente muchas vidas de cubanos que se han quedado allí en esa terrible selva. Juan Papier, investigador senior para las Américas de la ONG Human Rights Watch, escribió hace unas horas en Twitter 22.500 personas cruzaron el Darién en julio del 2022, incluyendo a 17.000 venezolanos. En julio del año pasado habían sido casi 17.000, incluidos 240 venezolanos. Y hace un llamado a través de Twitter, Papier, a repensar las políticas regionales de migración para dejar de exponer a los migrantes a estos peligrosos abusos.
Sí, Ariane, es bien interesante la cifra porque eso se representa también en la cantidad de venezolanos que terminan llegando al sur de los Estados Unidos, a la frontera de México con los Estados Unidos, para entregarse a las autoridades americanas para ser procesados y poder entrar a los Estados Unidos. Y de ahí quiero partir también para que quien nos escucha entienda que las personas que no tienen una visa que sean admisibles en los Estados Unidos no tienen cómo llegar por otra vía, solo esa. Y lamentablemente ese incremento de 17.000 venezolanos que han atravesado el tapón del Darién son una suma de venezolanos que van a terminar llegando al sur de los Estados Unidos, claro, en frontera con México. Ahora bien, debemos entender de que también ese incremento ha impactado en los procesos migratorios que existen en los Estados Unidos. Vemos cómo Colombia está tratando de ver cómo mantener el TPS, el estatus de protección temporal para los venezolanos, que fue el primer país del mundo que le otorgó el estatus de protección temporal a los venezolanos. El segundo país fue Estados Unidos y está buscando a ver cómo se hace para mantenerlo con este cambio de administración de Iván Duque al señor Petro. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros vemos que los Estados Unidos, y lo dice el secretario de Seguridad Nacional, Alex Mayorca, y lo dijo también la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, no tiene una política de fronteras abiertas, no tiene una política de puertas abiertas, a los venezolanos, a los cubanos, a los nicaragüenses, a todas las personas que de alguna u otra forma están tratando de llegar a los Estados Unidos por la frontera sur, la frontera con México y Estados Unidos, debemos recordar que esa política de no tener las puertas abiertas hace de que los procesos migratorios sean procesos mucho más difíciles de pasar y que les obligue a hacer un proceso después que pasan la frontera y les dan una libertad, hacer un proceso de asilo que les permita mantenerse en los Estados Unidos, que es un proceso también muy complicado. La única forma de venir legal a los Estados Unidos es a través de un proceso de visa. Las visas están previstas en el INA, que es el Immigration and Nationality Act, y son solo dos clases de visas. Visas de no inmigrantes, que son las visas que le permiten al ciudadano no inmigrante a venir por un tiempo determinado, por una misión determinada, por un objetivo determinado, y una vez concluido regresar a su país de residencia. Y las visas de inmigrante son las visas que le permiten a esos ciudadanos venir y tomar este país como su país de residencia. Hace muy pocos días la administración, la Casa Blanca, anunció la apertura del consulado de la Embajada Americana en Cuba a los fines de que las personas que están esperando cualquier visa de un proceso de reunificación familiar para poder venir con una residencia a los Estados Unidos, sí, lo hagan. No pierdan la oportunidad de venir legalmente a los Estados Unidos. No se atrevan a sabotear, a entorpecer su proceso natural de migración por venirse en una balsa o atravesando el tapón del Darién, que les implica un proceso tortuoso y someterse a situaciones inhóspitas que no le van a dar el resultado después que lleguen a los Estados Unidos.
Negar, hablaste de este estado de protección temporal, el TPS, que ha tenido ahora una extensión, como estoy viendo aquí, hasta marzo del 2024. Pero los venezolanos que llegan acá, ¿todos se pueden acoger al TPS? ¿Cómo es esto? ¿Puedes explicarlo?
Sí, definitivamente. Cuando estaba saliendo el presidente Donald Trump de la Casa Blanca, un día antes decretó una acción diferida para las deportaciones forzadas de los venezolanos. Eso le permitía a ciertos venezolanos que estuvieran en los Estados Unidos antes del 21 de enero y continuaran en los Estados Unidos después del 21 de enero, optar a un permiso de trabajo y a un Social Security. Eso era lo único que le daba ese DED. Posterior a ello, el 9 de marzo del año 2021, la administración del presidente Joe Biden le otorgó a los venezolanos un estatus de protección temporal. Ese estatus de protección temporal inicialmente se decretó para que protegieran a los venezolanos que estaban en los Estados Unidos antes del 9 de marzo del año 2021 y continuaran estando en los Estados Unidos después del 9 de marzo del 2021 por 18 meses. 18 meses que se vencen ahorita el 9 de septiembre del año 2022. Pero ese estatus de protección temporal tuvo dos extensiones. La primera, para su inscripción. Inicialmente se había dado el tiempo de inscripción en el TPS hasta agosto 9 del año 2021, o sea, del 9 de marzo al 9 de agosto del año 2021. Después se dieron cuenta que no había una inscripción masiva de venezolanos en el programa de TPS. Se esperaba proteger a 343 mil venezolanos que estaban en los Estados Unidos y no habían alcanzado ese récord en este poquito tiempo de 6 meses, y se extendió el lapso de inscripción para los venezolanos elegibles hasta septiembre 9 del año 2022. El 11 de julio del año 2022, el secretario de Seguridad Nacional anuncia la extensión del programa de protección temporal para los venezolanos que están en los Estados Unidos, y aquí vuelve otra vez la interrogante: ¿quiénes son elegibles? Solo las personas que estaban en los Estados Unidos antes de el 9 de marzo del 2021 y que continúen estando en los Estados Unidos después del 9 de marzo del 2021. Las personas que llegaron después del 9 de marzo del 2021 a los Estados Unidos no son elegibles al programa de protección temporal del estatus de protección temporal de los Estados Unidos.
Negar, muchísimas gracias por todo lo que nos has comentado hoy acá en Tempranito y de Mañana. Los oyentes en Cuba también te van a agradecer todo esto, porque siempre estamos pendientes a lo que está pasando en Venezuela y con los venezolanos. Un abrazo, gracias por estar en el programa nuevamente.
Feliz día para ustedes y gracias.
Igual. Siete con 51 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito Deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Sigan ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito y de Mañana. Bueno, señores, el próximo 24 de septiembre, la compañía MR Boxing va a realizar otro cartel acá en el sur de la Florida, conjuntamente con el matchmaker Melvin Rivas. Este cartel se va a efectuar en el Teatro Manuel Artime, en pleno corazón de la ciudad de Miami, y donde veremos en acción a un total de 5 cubanos en el cartel, que hasta ahora tiene ya garantizado a un total de 11 combates. Y aquí Hidalberto Humara estará buscando su victoria número 7. Veremos a Hugo Noriega, quien tiene 3-0. En el caso de Juanqui Urrutia, el muchacho acumula 8-0. Y Carlos Fromenta Romero, que ya perdió un combate en 9 peleas. Y además parece ahí Gildo de Pestre, que tiene 3-0. O sea, dentro de este grupo que mencioné, solamente hay 2 peleadores que han perdido un combate. Gildo de Pestre es uno de los prospectos del boxeo cubano aquí en Estados Unidos. Es entrenado por Osmiri Fernández y bueno, tiene 3-0. Llama la atención de que este muchacho de la división semipesada hasta 175 libras ha ganado
sus tres peleas por la vía rápida posee tremenda pegada. Y aunque en Cuba no fue miembro del equipo nacional, ha hecho buen trabajo acá en el boxeo profesional. También aparece Hugo Noriega, de la división Super Welter, 154 libras, tiene tres victorias, ha ganado dos por la vía rápida y entrena con Osmiri Fernández el Morito y también con William Ramírez. Se está hablando muy bien de este muchacho. Y el otro cubano que ha estado muy bien es Joanqui Urrutia. Es de Las Tunas, es un fuerte pegador de la división mediana, donde acumula 8 éxitos, ha ganado 5 por la vía rápida y no ha perdido ninguna pelea. También estará presente en este cartel del 24 de septiembre próximo aquí en Miami. En su anterior combate derrotó a Silverio Ortiz. Esto fue una decisión unánime el día 4 de junio del año 2022. Y en marzo de este año también ganó su pelea ante Billy Cunningham, también acá en el sur del estado norteamericano de la Florida. Y hoy jueves vamos a tener un total de 8 juegos en Grandes Ligas. Veremos en acción a 3 latinos. Ningún cubano ni ningún cubano americano estará abriendo partido hoy en las Grandes Ligas. Sin embargo, existe la posibilidad de que al menos los lanzadores cubanos de relevo, pitcher intermedio y cerradores pudieran estar en uno de estos partidos. Y tras la última jornada de ayer miércoles en las Grandes Ligas de béisbol, bueno, el equipo de los Yankees se mantiene en primer lugar con más de 70 victorias, una ventaja muy amplia sobre el Toronto y el Tampa. Cleveland y Minnesota aparecen en primer lugar en la división central, y el equipo de Gurriel Jr. y compañía, que hasta el momento está en segundo lugar en la división del este de la Liga Americana. La Liga Nacional, los líderes, los Mets de Nueva York, Cardenales de San Luis, y con una ventaja amplísima los Dodgers de Los Ángeles, donde vimos debutar recientemente al prospecto cubano Miguel Vargas, hijo de Lázaro Vargas. Bueno, Miguel debutó, estuvo muy bien en su debut, pero lo mandaron a Liga Menor, a AAA, pero ya en septiembre próximo debe estar en el roster de 40 peloteros. En cuanto a algunos líderes individuales, en promedio ofensivo, Candelita Iglesias aparece número 4 entre los mejores bateadores en toda la MLB, tanto en Liga Nacional como en Liga Americana, batea para 316, y aquí hay varios cubanos que están por encima de los 295. Jordan Álvarez batea para 297, la misma cifra que tiene Pito Abreu. Luis Robert Moirán batea para 298, y por encima de los 300, esa privilegiada cifra, están Nolan Arenado con 300, 309 Lourdes Gurriel Jr. y con 316 Candelita Iglesias, que en su último partido conectó 3 hits. Ahora sí, Candelita Iglesias está entre los favoritos para ganar el Champion Bate en la Liga Nacional. El año pasado en la Liga Americana el Champion Bate, o sea, el líder de bateo en la Liga Americana fue Yuli Gurriel. En jonrones, Jordan Álvarez tiene 30 y José Adolís García, el avileño, tiene 19 por 22, no lo han arnado. El único que tiene más de 40 jonrones en toda la MLB es el juez de los Yankees, Aaron Judge, con 44 bambinazos. Y en impulsadas hay varios cubanos que están entre los primeros, como son los casos de Jordan Álvarez, José Adolís García y Nolan Arenado. En victorias, bueno, Alec Manoah, pitcher del Toronto, este último martes por la noche no tuvo la oportunidad de conquistar su éxito número 3. Se lanzó buen partido, pero no tuvo nada que ver con el resultado del partido del Toronto. Tiene 12 Alec Manoah, 10 para Carlos Rodón y 9 para Néstor Cortés del equipo de los Yankees. Y en efectividad aparece entre los primeros varios cubanos. Ahí está Alec Manoah con 2.56, 2.57 para el pitcher zurdo de los Yankees, Néstor Cortés, y 2.95 para Carlos Rodón. Y Raizel, que aparece entre los primeros en cuanto a juegos salvados se refiere. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy jueves en Tempranito. Tengan todos muy buenos días.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana y ahí está el gallo anunciando que seguimos acá en Tempranito y de Mañana, la última hora de Tempranito y de Mañana. Seguimos acá, el mismo equipo está en la producción general, Alejandro Zayas Bazán como ingeniero de sonido, está Teudy Giró, en la sala de redacción está Jorge Jáuregui, en los deportes Edemio Navas, más adelante van a tener por acá a Roxana Romero con su nota cultural. Soy Exil Arjona y me acompaña Ariane González.
Así es, aquí estamos hasta las 9 con muchísimas secciones aún por delante, Exilda.
Así es, nos vamos ahora 8:02, las noticias con Bruno Tocas.
Más informaciones en Tempranito y de Mañana. El Ministerio de Salud Pública de Cuba ofreció este miércoles el último parte actualizado sobre la situación de los heridos en el incendio de la base de Matanzas, que se encuentra ya bajo control y apagando los focos que aún arden. La cifra de personas con heridas en el siniestro aumentó al sumarse 3 nuevos pacientes con lesiones leves, según informara en su cuenta de Twitter la presidencia de Cuba. De 125, ahora son 128 personas que han resultado heridas, de ellas 121 son hombres y 7 mujeres. Hay 20 hospitalizados y 108 recibieron el alta médica. El ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda, informó que se están preparando los equipos de medicina legal que trabajarán en la identificación de las víctimas en la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas. Dijo que se continúa con el enfriamiento del piso para ingresar a buscar a las 14 personas desaparecidas cuyos familiares temen lo peor. En una operación conjunta, agentes de la Patrulla Fronteriza y Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos respondieron este martes 9 de agosto a un evento de contrabando marítimo que tocó tierra cerca de Marathon, en la Florida, donde 16 migrantes cubanos fueron detenidos. La información fue dada a conocer este miércoles por el jefe del sector de Miami de la Patrulla Fronteriza, Walter Slosar, quien agregó que junto con los 16 migrantes cubanos fue detenido un presunto contrabandista y la investigación de los hechos continúa. Los legisladores demócratas Jim McGovern, Barbara Lee y Gregory Mix expresaron inquietud por la crisis humanitaria generada por los incendios en Matanzas y afirmaron que la crisis de esa magnitud requiere de una reacción urgente y eficiente de países vecinos tales como los Estados Unidos. Los tres pidieron a la administración Biden que ofrezca a Cuba la asistencia apropiada con el fin de facilitar los esfuerzos internacionales de llevar ayuda a la isla. En un comunicado de prensa, McGovern, Lee y Mix exhortaron a la Casa Blanca que suspenda las sanciones relevantes para fortalecer esos esfuerzos y entregar asistencia humanitaria a los ciudadanos cubanos afectados por los incendios y por la escasez de alimentos, energía y medicamentos. Este es el momento de poner a un lado asuntos de política y dar prioridad a la ayuda humanitaria, a la protección del medio ambiente, a la cooperación regional, declararon los tres representantes de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. En lo que va de este año, el régimen de Daniel Ortega ya cerró 1.350 organizaciones extragubernamentales en Nicaragua. Donaldo Hernández tiene este informe y diversas reacciones de la oposición en esa nación centroamericana.
La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, cerró 4 organizaciones que pertenecen a miembros del propio partido de gobierno. La última de las instituciones inhabilitada fue la Asociación de Combatientes y Colaboradores Históricos del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
¿Alguna vez jugaron su papel quizá importante y aportaron algún grano de arena para los objetivos que se propusieron cada una de estas asociaciones y fundaciones? Pero ya el tiempo se terminó.
Anteriormente fueron cerradas las organizaciones de los empresarios sandinistas Leonardo Torres y Alejandro Martínez Cuenca. Y aunque el oficialismo niega que se trate de represalias políticas, opositores sostienen lo contrario.
El orteguismo quiere eliminar cualquier espacio independiente y en particular esta es un reflejo de los conflictos internos dentro del orteguismo.
Con las 100 organizaciones que canceló el Parlamento este martes, ya suman 1.350 las ONG cerradas en lo que va del año bajo el gobierno de Daniel Ortega.
Lo que están haciendo es de alguna manera construir o configurar una Nicaragua ni siquiera la cubana, es una Nicaragua a la coreana, es decir, donde no exista ningún espacio para promover cualquier tipo de acción.
El oficialismo y sus aliados en el poder legislativo insisten en que las organizaciones sin ánimo de lucro estaban acéfalas o han incumplido con sus obligaciones. Donaldo Hernández, Voz de América.
En la frontera de Colombia con Venezuela se siente en el aire el entusiasmo por la anunciada reapertura de los pasos entre el departamento de Norte de Santander y el estado venezolano de Táchira, que los habitantes de la zona ven como un nuevo comienzo de la relación bilateral. En el puente internacional Simón Bolívar, el principal de los cuatro que conectan a los dos países en la zona de Cúcuta, trabajadoras colombianas lavan con agua y jabón el exterior de las oficinas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mientras un albañil resana y pinta las paredes internas para que estén como nuevas cuando vuelva la normalidad. Los trabajos incluyen además la restauración de redes eléctricas con el fin de poner a punto las instalaciones para cuando se materialice la reapertura fronteriza prometida por el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro. Este paso fronterizo fue en el pasado el más dinámico de ambos países por su intensa actividad comercial. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:09 de la mañana, seguimos acá en Tempranito y tenemos por acá a Roxana Romero. Muy buenos días, Roxy.
Buenos días a las dos, ¿cómo están?
Buenos días, Roxana. Aquí estamos tempranito y de mañana esperando por ti, por tus comentarios.
Tempranito, sí. Qué difícil es despertarse a esta hora.
Todo tiene su encanto.
Sí, sale más temprano.
Bueno, pero también tiene sus cosas.
Entonces yo me pongo a pensar, quizás si me despierto a esta hora todos los jueves o todos los días puedo hacer ejercicio en la mañanita y no preocuparse en la noche. ¿Verdad?
Eso también.
Okay. Uno tiene, hay un viejo refrán que dice que al que madruga Dios lo ayuda.
Sí, es verdad.
¿Ve? Lo que pasa es que como empezamos tan temprano, tenemos que cambiar entonces las cosas para por la tarde, para el mediodía,
Claro.
Hay que cambiar la vida totalmente, ¿no? Pero a todo se acostumbra el ser humano. Uno es bastante cambiante.
Sí, valiente, como que, ¿verdad?
Sí, es como que nos meten en una probeta de estudio y nos dicen, a ver, empiecen de cero y aprendan a vivir, ¿no? Uno aprende. ¿Es así?
No, y también que hoy es jueves, ¿verdad?
Hoy es jueves, tú lo has dicho.
Jueves y mañana ya empieza el fin de semana.
Ya casi viernes.
Pues hoy, chicas, les voy a hablar sobre los artistas cubanos que salieron a apoyar a sus hermanos en Cuba, especialmente en Matanzas, tras los incendios que se están realizando allá. Y muchos incluyeron, no solo ellos, pero el mundo entero, los hashtags Matanzas, Cuba, oración, oraciones. Y entre ellos estaba el músico Alexander Delgado, que todos conocemos. Es parte de Gente de Zona y publicó: a mí me unen muchas cosas con Matanzas y por eso es doble el dolor. En medio de nuestra gira nos enteramos de esta triste noticia. Matanzas, estamos con tu gente. Fuerza para las familias de los heridos y los fallecidos. Y Randy Malcolm, que como ya saben es su compañero en escenario, también destacó a través de su cuenta de Instagram: desde aquí me uno al dolor de la gente de Matanzas, en especial a los familiares de las víctimas. Hashtag SOS Cuba, junto a la bandera cubana. Y fueron muchas de estas personas, ¿no? Jóvenes, personas que viven en Estados Unidos, personas que viven aquí en Miami y en el extranjero, entre ellos el muy popular compositor y cantante Leoni Torres, quien expresó: Dios proteja a toda mi gente de Matanzas. Mientras que su esposa, la actriz Juliette Cruz Delgado, dijo: mis oraciones para las víctimas de este desastre y sus familias. Mi deseo de que puedan controlar el fuego y que no hayan más personas en peligro. Esto es algo bonito, ¿verdad? Que las personas...
Es que se unen y los artistas están viendo todo lo que está... Y los que estamos fuera, estamos viendo todo lo que está pasando en el pueblo de Cuba. Pero cuando ha pasado eventos importantes en la isla, pues mira, los artistas dejan al lado sus diferencias políticas e ideológicas.
Claro.
Y se unen y le dan mucho apoyo al pueblo, y eso es muy bueno.
Sí.
Además, son gente que los siguen, tienen muchos seguidores, y cuando músicos como ellos ponen algo en sus redes sociales, pues el mundo entero los está viendo, Roxana.
Efectivamente, no solo los cubanos, porque ellos tienen fanáticos de todo el mundo. El cantante Baby Lores posteó en su cuenta de Instagram: oremos por nuestros hermanos de Matanzas, Cuba. Nuestras condolencias con las familias de los desaparecidos y los heridos en este incendio. También incluyó varios hashtags como oración, Matanzas y Cuba. Desde Miami, el actor y presentador Alexis Valdés, muy popular, ofreció estas palabras de consuelo: mis condolencias con todas las víctimas del incendio en la hermosa y querida Matanzas. Hermosos recuerdos tengo de esa provincia y de su gente. Mi cariño para todos los matanceros. Y su esposa, la actriz Claudia Valdés, publicó: por favor, si alguien que lee esto sabe que de qué manera podemos ayudar los que estamos fuera de Cuba, que me escriba. Siento mucho dolor por todo lo que está pasando en mi país. Y hay otra persona que también acudió a las redes sociales. Es un chico joven, cantante, que estuvo en La Voz de lo que es el equivalente de La Voz, ¿no? Uh-huh. La Voz en Rusia. Sí. Él se llama Randy Junco y vive en Rusia. Y él escribió en su cuenta de Instagram y en Facebook, dice: estoy altamente conmocionado y devastado por ver arder a mi patria, mi ciudad, esa que contemplé miles de veces, y lo que más me duele es ver cómo no hay recursos para extinguir un fuego que representa un enorme peligro para todos mis hermanos matanceros, pero sí los hay para los miles de turistas que tengan comida y hoteles para descansar placenteramente mientras mi pueblo sufre hambre, apagones y ahora un fuego radioactivo se cierne sobre mi ciudad y toda Cuba. Hoy toda Cuba es Matanzas, y a ti, mi hermosa Matanzas, te lo suplico, no te atrevas a todo, no te mueras.
Así mismo, mira, el músico cubano, el músico español, me estaba pensando en otro músico, el músico español Alejandro Sanz, junto a su esposa, la pareja, la artista cubana plástica Rachel Valdés, también expresaron su condolencia por lo que estaba pasando en Matanzas en sus redes sociales. Y es lo que te digo, mira cuántos seguidores tiene Alejandro Sanz. Cuando Alejandro pone un post que tiene que ver con Cuba, pues enseguida todo el mundo salta y sigue a ver a leer de qué está hablando. Y él puso una foto del incendio, un corazón, y dijo: fuerza Cuba, fuerza Matanza. Así que son figuras que no se quedan solamente en lo que es la farándula, uh-huh, sino que también sienten los reclamos sociales de un pueblo que es Cuba, ¿no?
Sí, sí, y además Alejandro Sanz ha tenido mucha música con cubanos, vive aquí en Miami, está, bueno, entre los lugares donde vive, pero en Miami tiene una casa, es muy apegado a la cultura cubana, y es bonito que estas personas salgan hacia adelante y se unan al pueblo, aunque sí, los cubanos son así, ¿verdad? Ustedes que nacieron
claro,
allá,
¿no? Y recuerda lo que pasó con el 11J, que claro, todo el mundo se volcó a hablar en Twitter, en las redes sociales, en cualquier red social, en Instagram, en Facebook, en Twitter, comenzaron los hashtags 11J Cuba, Libertad, y este es un ejemplo también de eso, Roxana. Así que nada, ya te digo, se apartan del mundo de las farándulas, se apartan de la ideología que tenga cada cual, porque no tienen por qué pensar igual, pero se unen en el dolor de los cubanos.
Así es.
Así que...
Y eso esperamos que esta sea la última, ¿no? Para que le dé un poco de consuelo, sí, al pueblo cubano también, que ellos están pensando, nosotros todos estamos pensando en ellos.
Pendientes a todo lo que pasa en la isla y tantos sucesos desagradables en todos estos tiempos. Pero bueno, gracias Roxy por
gracias,
haber estado
chicas.
Acá.
Gracias, chicas.
Buen
gracias,
día.
Gracias, buen fin de semana.
Como caña y colibrí. para informar y alegrar a la familia cubana.
8:17 de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Y ahora vamos a seguir haciendo un recorrido por la historia, Ariane.
Exactamente, un día como hoy, un 11 de agosto en 1762, La Habana es atacada por una escuadra inglesa y la ciudad se rindió al día siguiente durante la guerra entre Inglaterra y España. En 1675, un poquito más atrás, se comienza a construir el Observatorio Real Astronómico de Greenwich, en Londres, bajo el patrocinio del rey Carlos II de Inglaterra. Tenía el objetivo de proporcionar con exactitud las posiciones de la luna y de las estrellas a los marineros británicos. Esta popularidad que alcanzó este almanaque entre los marinos de todo el mundo llevó a Greenwich a que sea reconocido en 1884 como el primer meridiano de la Tierra, siendo el punto de partida para las 24 horas horarias en las que se divide el planeta. En el año 1882, en Nueva York, José Martí, bueno, lo habíamos dicho anteriormente, comienza a trabajar en las oficinas de la empresa Lyon & Company. En 1931, en la Loma del Toro, en la provincia de Pinar del Río, son sorprendidos y asesinados el general Mambí Francisco Peraza y también varios patriotas que lo acompañaban. En el 34, en La Habana, se inicia la huelga de empleados de telégrafos y correos. Y también en 1888 falleció el científico cubano Álvaro Reynoso. También queremos recordar que en 1950 nació el cofundador de la compañía Apple, Steve Wozniak. Estas son algunas de las efemérides que han ocurrido un día como hoy. En 1928, esta quizás es un poco más artística, es musical, nació el cantante chileno Luis Enrique Gatica Silva, más conocido en el mundo artístico como Lucho Gatica. Considerado uno de los artistas de música popular de mayor éxito a nivel internacional, sus boleros y canciones se convierten en éxitos en Cuba, en toda Latinoamérica, en Europa, en Asia y también, por supuesto, aquí en Estados Unidos.
Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más se nos queda esta noche.
Un bolerón, ¿no? 8:20 de la mañana, seguimos acá con efemérides del mundo del espectáculo. Y un día como hoy del año 1959 nace el músico argentino Gustavo Cerati. Fue un músico, cantautor y productor discográfico argentino que obtuvo reconocimiento internacional por haber sido el líder vocalista, compositor y guitarrista de la conocida banda de rock Soda Stereo.
Todo se movió y es mejor quedarse quieto. Pronto saldrá el sol y algún daño repondremos. Perto como soy, me quedo aquí.
Gustavo Cerati es reconocido por parte de la prensa especializada y músicos como uno de los artistas más influyentes del llamado rock latinoamericano. Influenciado por los Beatles y por The Police, Cerati integró diversas agrupaciones y en el año 1982 fundó esta banda de rock latino, Soda Stereo. Fue líder principal y compositor del conjunto y a partir de Signos en el año 1986, su forma de hacer canciones madura y su consolidación la alcanzó a comienzos de los años 1990. También tuvo una carrera en solitario. Seguimos con más notas del mundo del espectáculo. Espérense. Se me perdió la hoja.
Lo normal, es lo normal. En vivo y en directo.
Mira que yo mortifico a Jacomino con toda esta historia, pero ya está aquí la hoja. Eso se pega, dice Teudy, muchacho, que se pega. Son demasiadas cosas. En el año 1926 nace este cantante, compositor e instrumentista estadounidense conocido como Joe Jones. Alcanza fama con este tema que es You Talk Too Much. Tú hablas demasiado, del año 1960.
You talk about people that you never seen. You talk about people you can make me scream. You just talk, talk too much.
Joe Jones compone muchas canciones y forma parte de la banda sonora de la película Rain Man. También es conocido por descubrir una banda que se llamaba The Dixie Cups. Y en el año 1956 sale a la venta el sencillo de Elvis Presley, Don't Be Cruel, grabado el 2 de julio anteriormente en Nueva York.
I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here, love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to a heart that's true.
Un sencillo que, como siempre, se convirtió en éxito en la voz del rey.
Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who a heart is true.
6:25 minutos de la mañana. El parte del tiempo va a estar parcialmente nublado en zonas de la costa norte de centro y oriente. Se va a nublar ocasionalmente durante la mañana con aisladas lluvias en el interior y costa norte occidental, así como en la Isla de la Juventud. Amanecerá con sol y algunas nubes, poca nubosidad en el resto del país. Desde el final de esta mañana va a estar parcialmente nublado. Se va a nublar durante la tarde desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo, con algunos chubascos y tormentas, principalmente en localidades del interior y del sur. En el resto del territorio las lluvias serán aisladas. La tarde calurosa, en la noche van a descender las temperaturas. Los vientos serán variables débiles. Desde el final de la mañana van a soplar del nordeste al este. Habrá oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales, que desde la tarde aumentará a oleaje en el norte occidental.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo, las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia, dentro y fuera de Cuba.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial
como son. Todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
¿Qué tal mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez. Y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana, última media hora de Tempranito, Ariane. Muchísimas cosas hemos tenido aquí hoy en el programa.
Diversos
temas, como siempre. Esta es una revista que cabe de todo un poco. Es como que usted coja un poco de, no sé, de ingredientes e intente hacer su comida favorita. Es así, más o menos, con esta complicación. Pero se le agradece a todos ustedes, los que están siempre desde bien temprano, que están, bueno, reportando la sintonía. Mandy Quincalla, que está desde temprano en las carreteras y siempre nos escribe. José, el camionero. El Rorro. El Lobito, ese mexicano con alma de cubano que siempre nos está escribiendo. Yaciel, Miguel y Geraldine, que están en Georgia. Segismundo, el Azucarero. Muchos oyentes que yo sé que están ahí y a veces no tienen la oportunidad ni el dinero para escribirnos un correo, y cuando lo tienen pues lo hacen enseguida y nos dicen que nos están escuchando. Muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos a seguir ahora con las noticias con Bruno Tocón.
8:30 en Tempranito y de mañana, y estas son más informaciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares de protección a favor de Luis Robles Elizástegui, al considerar que está privado de libertad en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba. Robles, arrestado en diciembre del año 2020 por pedir la libertad en público del rapero Denis Solís, estaría en severas condiciones de detención sin recibir atención médica, advirtió la Comisión Interamericana, entidad adscrita a la OEA. Además, sus familiares y abogado alegaron dificultades para mantener contacto y realizar visitas, así como obtener información sobre su condición de detención y de salud. La Comisión Interamericana denunció que Robles ha sufrido actos de agresión por agentes penitenciarios en la cárcel. La entidad agrega que no ha recibido observaciones del Estado cubano, pese a que fueron solicitadas. La ayuda a Cuba por el incendio en los supertanqueros de Matanzas abarca agencias humanitarias adscritas a las Naciones Unidas, según confirmara Stefan Dujarric, vocero del secretario general de la ONU. Desde New York informa Carmen María Rodríguez.
En el encuentro con la prensa en Naciones Unidas, Stefan Dujarric de la Riviera actualizó el apoyo de los colegas de la ONU en Cuba. El vocero de la Secretaría de Naciones Unidas informó:
Pan American Health Organization and World Health Organization have already delivered emergency medical supplies.
Nuestro equipo sobre el terreno le brinda apoyo a las autoridades para enfrentar el impacto del fuego que se inició en la provincia de Matanzas el pasado 5 de agosto. Le siguieron múltiples explosiones en la base de supertanqueros. La Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud ya hicieron entrega de suministros médicos de emergencia. Dujarric de la Riviera resaltó la entrega en Cuba de recursos adicionales por parte de organizaciones humanitarias.
The UN Children's Fund, the UN Population Fund, and the UN Development Program and our humanitarian coordination colleagues have also identified emergency resources to provide an integrated response to demands under the leadership of the
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el Fondo de Población de la ONU y el Programa de Desarrollo de la ONU, así como nuestros colegas de coordinación humanitaria, también han identificado recursos de emergencia para brindar una respuesta integrada a las demandas bajo el liderazgo de la coordinadora residente de Naciones Unidas. Por otra parte, este miércoles se conoció que España enviará material médico y medicamentos a Cuba después de que La Habana solicitará apoyo a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, según informó la Comisión Europea. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Los Estados Unidos continúa aumentando sus exportaciones de carne de pollo a Cuba. Entre enero y junio se alcanzó el segundo mejor registro histórico de exportaciones de carne de pollo de los Estados Unidos hacia Cuba, con 141.000 toneladas a un valor de 129.3 millones de dólares. Esas cifras solo fueron superadas en el primer trimestre del año 2021, cuando los Estados Unidos exportó a Cuba 163.000 toneladas de carne de pollo. A los 149.4 millones de dólares. El economista cubano Pedro Monreal informó que estas exportaciones dieron un salto en junio de un 62.5% en cuanto a las toneladas y de un 58% en cuanto al valor en relación con el mes anterior. Los Estados Unidos anunció cambios en la manera en la que se aplica la vacuna contra la viruela del mono como estrategia para cuadruplicar la dosis. Divaliset Cash nos cuenta que la medida hace parte de los últimos cambios adoptados por la Casa Blanca contra el virus.
La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que ampliará el suministro limitado de la vacuna contra la viruela del mono al inyectarla en la capa superior de la piel en lugar de la grasa subyacente, lo que requiere una cantidad más pequeña, la quinta parte de la dosis.
Los resultados de este estudio demostraron que la administración intradérmica produjo una respuesta inmunitaria similar a la administración subcutánea, lo que significa que los individuos de ambos grupos respondieron a la vacunación de manera similar.
El anuncio responde en parte a los reclamos de medidas
medidas más urgentes para proteger a las personas en riesgo de contraer la enfermedad. La Casa Blanca indicó que esta estrategia aumentará 5 veces la dosis disponible.
Quedan un poco más de 400.000 dosis, solo que esta nueva estrategia multiplicaría eso por 5, lo que significa que ahora hasta 2 millones de dosis están disponibles para ser utilizadas.
Según los CDC, el brote de viruela del mono ya ha infectado a casi 9.500 personas en los Estados Unidos, con un aumento significativo en las últimas 2 semanas.
Hoy hemos puesto a disposición más de 1.100.000 dosis de vacunas en todo el país y hemos entregado más de 620.000 de esas dosis. También hemos implementado más de 15.000 cursos del tratamiento TPOX y hemos aumentado la capacidad del país para administrar pruebas semanales a unas 80.000.
Si bien ciertas poblaciones tienen más probabilidad de contraer la viruela del mono, las personas con un sistema inmune debilitado, los ancianos, los niños pequeños y las mujeres embarazadas están en mayor riesgo. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Costa Rica prepara un plan de regularización masiva que podría alcanzar en los próximos meses a unos 200.000 solicitantes de refugio, en especial nicaragüenses, declaró a la agencia de noticias Reuters la directora de migración de la Nación Centroamericana. Las autoridades de Costa Rica prevén que en el año 2022 las peticiones de refugio superen las 80.000 por encima de las 2021, de casi 60.000 solicitudes, 90% de ellas correspondientes a nicaragüenses que huyeron del país gobernado por el izquierdista Daniel Ortega. Estamos preparando un plan ante la incapacidad que tenemos para manejar esta cantidad exagerada de solicitudes, sobre todo de personas que vienen de Nicaragua, que por la vía normal tardaríamos más de 9 años en atender, declaró a Reuters Marlene Luna, directora de Migración y viceministro de Gobernación de Costa Rica. Hasta el año pasado había alrededor de 400.000 nicaragüenses residentes en Costa Rica, más del 7% de la población total del país, de 5.200.000 habitantes. China ha dado por finalizadas las maniobras militares realizadas alrededor de la isla de Taiwán tras 6 días ininterrumpidos de ejercicios con fuego real en la zona, anunció el Ejército Popular de Liberación. En un breve comunicado publicado en la red social Weibo, equivalente en China a Twitter, el portavoz del Comando del Teatro de Operaciones Oriental del IPL Xi Ji afirmó que habían completado con éxito varios objetivos en las recientes maniobras. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Toca la Viernes, porque ya este es el último servicio de noticias acá en Tempranito de Mañana, pero todavía quedan algunas cosas por acá. Uh-huh. Así que un día como hoy, del año 1964, muere el escritor británico Ian Fleming. Él fue el creador de este famoso agente secreto, James Bond, el agente 007. Este personaje aparece en 12 novelas del autor y es figura de la secuela de largometraje que han protagonizado tantos actores. Y en la última estuvo Ana de Armas también, esta cubana que ha cosechado tantos éxitos y se llamaba No hay tiempo para morir,
no hay tiempo para morir,
algo así. Bueno, y que fue un exitazo. Y un chisme, la fortuna de Ana de Armas se ha incrementado en valor. En lo que va de año ya acumula unos 6 millones de dólares. Ahí se los voy a dejar. Agente 007, James Bond. Un día como hoy del año 1982 muere el actor estadounidense Henry Fonda, uno de los clásicos de la actuación de la época dorada de Hollywood. Participa en varios filmes como Fedora, Solo se vive una vez, Jezabel, Lobos del Norte, Tierra de Audaces y Corazones Indomables. También un día como hoy fallece la actriz estadounidense Lauren Bacall, una de las últimas damas también de la dama dorada de Hollywood. Estuvo casada con Humphrey Bogart, tuvo dos hijos, un productor de noticias y Leslie Bogart, que es enfermera. Tuvo muchísimos éxitos esta mujer preciosa y participó en muchísimas películas. Tuvo un Oscar honorífico. Y un día como hoy muere este compositor mexicano en el año 2003, creador del bolero moderno, autor de muchísimas canciones que ustedes han escuchado, lo han interpretado, vaya, un montón de cantantes. Este compositor mexicano se llama Vicente Garrido y escribió temas tan fantásticos, tan geniales como No me platiques más, Te me olvidas, Por un error, Todo o nada o Naciste mía.
Te quiero tanto que me celo.
Luis Miguel, No me platiques más. Y bueno, este compositor mexicano, Vicente Garrido, como les dije, ha sido cantado por muchísimas figuras musicales y sus éxitos más conocidos son Te me olvidas, Por un error, Todo o nada o Naciste mía. Entre los boleristas que han interpretado sus canciones están Luis Miguel, Amparo Montes, Elena Burke, Lucho Gatica y José José.
En que nos déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos
conocimos. Como un bolero, ¿verdad, Ariane? Y a golpe de bolero.
Es que él estaba con el bolero.
Ah, yo sé, a golpe de bolero. Aquí está Edemio Navas con los deportes.
Tú eres romántico.
Completamente.
Por excelencia, ¿verdad?
Y además, con los poemas me defiendo.
¿Sí?
Claudio no se ve atrás, ¿eh? Ahí donde
bueno.
¿Eh? Tú eres un peligro, ya veo.
Con musiquita de fondo. Muchas gracias, buenos días ambas.
Gracias.
Y por supuesto, un saludo especial a toda nuestra afición cubana. Bueno, señores, ayer el equipo Real Madrid conquistó su quinta Supercopa de Europa de fútbol para pasar a ser el equipo más laureado de este evento. Inició el curso con una imagen repleta de autoridad y, bueno, ganó su partido 2-0 ante el equipo de Frankfurt.
Uh-huh.
En la MLS, el equipo de aquí de Estados Unidos mantiene el dominio sobre la Liga Mexicana. Y ayer miércoles derrotó al equipo mexicano 2-1 en el Juego de las Estrellas del año 2022 efectuado en Minnesota. Por otra parte, quiero señalar que la República Dominicana será la sede de la FIBA, o sea, la Federación Internacional de Baloncesto Asociado 3x3, la Liga de las Naciones, eventos que serán celebrados del 13 al 19 de este mes de agosto en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Los equipos que tomarán parte en este evento serán Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela, Argentina, Chile y el país sede. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, anoche Carlos Santana, el dominicano, quebró una racha en que se había ido de 17-0 y de esa forma conectó jonrón de dos carreras, que significó la ventaja, y el equipo de los Marineros anoche derrotó 4-3 a los Yankees de Nueva York. Encuentro en el cual el gigante norteamericano Aaron Judge, el juez, logró su jonrón número 45 de la campaña y se mantiene de líder en este departamento. El cubano Néstor Cortés abrió el partido por los Yankees y dejó el encuentro durante 6 entradas. Le conectaron 3 hits, le hicieron 3 carreras todas limpias y ponchó a 10 bateadores. Y de esa forma el promedio de carreras limpias del cubano Cortés aumentó a 2.67. El equipo de los Mets se mantuvo en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional anoche al superar ampliamente al Cincinnati 10-2. Y aquí el cubanito Almora Jr. se fue de 3-0. En tanto, el habanero José Barrero conectó al menos un sencillo en 4 turnos al cajón de bateo. El equipo de Tampa perdió ante el Milwaukee 4-3, pese al jonrón número 13 del pinareño Randy Arozarena. Los Cachorros, 4-2 a Washington. Yadiel Hernández, el yumurino, se fue de 3-0, bajó a 269. Y San Francisco, que sucumbió ante el San Diego, 13-7. Aquí de relevo, el cubano Adrián Morejón lanzó una entrada, le conectaron un sencillo y bajó su efectividad a 4.40. En los otros partidos de ayer miércoles 10 de agosto, el cubano americano Nick Castellanos se fue de 3-0 en la victoria del Filadelfia 4-3 ante los Marlins. Lo perdió el dominicano Sandy Alcántara, apenas su 5º fracaso con 10 victorias. Su promedio aumentó a 2.01. Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial, dispuso del Boston 8-4. Raisel Iglesias, por el equipo de Atlanta, lanzó una entrada, ponchó a un bateador, mientras que por la 9ª del Boston, el cubano-americano Julito Martínez de 4-0. Los Medias Blancas perdió ante el Kansas City 8-3. Luis Robert Moirán, el avileño guantanamero, se fue de 5-2. Pito Abreu de 4-2. Joan Moncada anotó una. Y el receptor de Mayabeque, Yasmani Grandal, conectó 2 sencillos en 3 turnos al bate y anotó 1 carrera. Finalmente, el equipo de Houston perdió 8-4 ante Texas. Por los vigilantes, el avileño José Adolis García, muy bien, de 4-3. Yuli Gurriel, de 3-0. Jordan Álvarez disparó su jonrón número 31. Y Alemis Díaz, de 2-1. Y Candelita Iglesias se fue con un sencillo, un doble. Llegó a 27, impulsó 2, tiene 43 y se mantiene 4º absoluto en toda la MLB en promedio ofensivo con 318. Arenado, el cubano, muy bien por San Luis, de 5-3, 2 impulsadas y 2 anotadas. Tras estos resultados, los líderes en la Liga Americana, los Yankees, Cleveland y Houston, y en la Nacional, los Mets, Cardenales de San Luis y los Dodgers de Los Ángeles. En los comodines aparecen en primer lugar en la Liga Americana Toronto, Seattle, Tampa, Baltimore, Minnesota y los Medias Blancas. Y en la Nacional, Atlanta, Filadelfia, San Diego, los Cerveceros de Milwaukee, San Francisco y el equipo de Arizona. En promedio ofensivo, el líder Luis Arraez, el venezolano, batea 333 entre las ligas Nacional y Americana. Aquí Candelita Iglesias batea 318, reitero, 4º. En 6º aparece Lourdes Gurriel Jr. con 309. En número 14, Arenado con 304. Y exactamente con 300, Luis Robert Moirán y Jordan, que batea para un promedio ofensivo de 295. Hay que señalar que Jordan Álvarez ha conectado hasta el momento un total de 31 jonrones, ha impulsado 74 y Pito Abreu no se queda atrás. Batea 299 con 14 bambinazos y un total de 55 carreras impulsadas. Un pelotero que ha reverdecido laureles es el dominicano Manny Machado del San Diego, quien acumula un promedio ofensivo de 294 con 20 jonrones y ha impulsado ya 65 carreras. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito. Así que muchas gracias a ambos.
Gracias, Edwin.
Buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 minutos de la mañana. Estas mañanas que son tan complicadas. Ariane, ya vamos terminando la emisión de hoy, jueves. Gracias a todos los oyentes que estuvieron en la sintonía desde bien temprano. Siempre recuerdo a los oyentes porque son la parte esencial de Radio Martí y de todos los programas que hacemos por acá. Agradecidos de que nos escuchen, de que nos escriban y de que den su reporte de sintonía. Ya nos vamos despidiendo en esta mañana de jueves. Nos vamos con este tema, Leslie Cartaya junto a Celia Cruz, All Stars. Con este tema, baila.
Sin guantes, lo último en deportes, con Pepe Lacayo y Edemio Navas, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.